Amo cada minuto. Para ser sincero, es difícil elegir una palabra o una frase para describirlo, porque cada vez que salgo al campo me siento bendecido de jugar con estos futbolistas en este equipo. Es un honor.
Ilusión en Madrid y resignación en Barcelona tras una temporada en blanco. Joan Laporta habló ayer para los medios oficiales del club atacando al Madrid por el caso Negreira.
Un club como la entidad del Madrid no tendría que hacer eso. Para ganar no vale todo. Y aquí han intentado jugar esa carta. Que además, no sé por qué la juegan, porque ellos generalmente las decisiones arbitrales controvertidas siempre caen a su favor. Han jugado en ese sentido, en el caso Negreira, han jugado muy sucio, ya no solo ellos compareciendo como club, sino la televisión que tienen.
En Sevilla está a punto de comenzar la presentación de García Pimienta como nuevo entrenador hispalense. Y en Italia es oficial, Antonio Conte, nuevo técnico del Nápoles, firma hasta 2027. Esta mañana se ha confirmado, Marc Márquez ficha por el equipo oficial de Ducati. Firma dos temporadas, 2025-2026, será compañero de Bagnaia y ocupará el puesto que deja libre Jorge Martín tras su marcha a Aprilia. En Roland Garros, en el doblez, Marcel Granollers y Horacio Ceballos se han metido en semifinales tras ganar en dos sets al checo Machak y al chino Zhang 6-4-6-1. Hoy se completan los cuartos de final. En el cuadro femenino, a las 2:15 Paolini Rybakina y a las 4:45 Andreyeva Sabalenka, y en el masculino, a las 8:15 de la tarde, Zverev de Miñaur. Mientras Djokovic pasa hoy por el quirófano para operarse del desgarro en el menisco de la rodilla derecha, se perdería Wimbledon y ojo porque peligran los Juegos Olímpicos de París. En baloncesto, hoy se decide el segundo finalista de la Liga Endesa. A las 8:30 en el Martín Carpena, quinto y definitivo partido entre Unicaja y UCAM Murcia. En la final espera el Real Madrid. Y vamos a Sevilla porque ya comienza esa presentación de García Pimienta como nuevo entrenador del Sevilla. Es el turno de preguntas para el técnico.
Jorge Mitchell, también en la parada Falcón. Bienvenido a Sevilla.
Muchas gracias.
Me gustaría preguntarle, en primer lugar, usted viene con un sello futbolístico y un estilo de juego bastante definido. Me gustaría saber cómo de negociable es eso en referencia a la plantilla que luego se pueda encontrar en el Sevilla Fútbol Club. Y también, en el contexto que viene, si ha hablado algo con la directiva, con el director deportivo, del objetivo, de cuál va a ser el objetivo de este Sevilla la temporada que viene.
Sí, bueno, a ver, yo vengo aquí a intentar ganar. Cuando conozcamos la plantilla, cuando quede exactamente la plantilla, los jugadores que tengamos, de esa manera, con ese tipo de jugadores, intentaremos hacer el mejor fútbol posible para lo principal de todo, y también sirve como objetivo que la gente
de Sevilla... García Pimienta, su presentación como entrenador hispalense. Y Radio Marca se estrena en el mercado de fichajes de este verano. También tenemos nuevo entrenador. Felipe del Campo es el nuevo director de contenido. Su llegada fortalece el organigrama de la redacción en su apuesta por la innovación, la vanguardia tecnológica y los nuevos soportes tanto del área multimedia como audiovisual. Es todo por el momento. Síguenos en radiomarca.com, en nuestras redes sociales y en nuestras aplicaciones móviles.
Has escuchado la última hora de la actualidad deportiva. Conexión Marca.
Radio Marca es emoción, el deporte es nuestro. Radio Marca es emoción, el deporte es nuestro. Radio Marca es emoción, Radio Marca.
Radio Marca Bilbao, 91.4. Directo Marca Bilbao con Alberto Santa Cruz.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos, bienvenidas a Radio Marca. Si os incorporáis ahora a la Radio del Deporte en Bilbao en el 91.4 de la frecuencia modulada y, por supuesto, a través del streaming de Radio Marca Bilbao, allá donde estés, en la aplicación de móvil de streaming que utilices o en la app web de Radio Marca seleccionando el audio de la emisora de Bilbao y, por supuesto, a través de nuestra página web www.radiomarcabilbao.com. Ander Herrera seguirá en el Athletic la próxima temporada. Ander Herrera va a estar un año más como rojiblanco. La otra opción era el Zaragoza. Como te hemos venido contando al principio, la puerta abierta al Zaragoza no la estaba recorriendo precisamente el Real Zaragoza para convencer a Ander Herrera. En las últimas fechas sí. Y con esa continuidad del entrenador de Víctor Fernández que hacía que los proyectos pudiesen salir adelante. Pero Ander Herrera ha estado en conversación con él y con el Zaragoza y no le convence, no le ha convencido lo suficiente ese proyecto para el que tenía la mano abierta, la puerta totalmente de par en par, de intentar el ascenso a la primera con un Zaragoza potente, con una estructura deportiva y una apuesta clara y evidente por conseguirlo. A ese Zaragoza quería ir Ander Herrera, no a un Zaragoza que incluso pudiese estar peleando cotas bajas e incluso evitando descensos. No tiene el convencimiento de que pueda disfrutar de el fútbol para retirarse en Zaragoza, que es donde quiere cerrar su trayectoria, y a partir de ahí se acelera en estas 24-48 horas el asunto con el Athletic. La oferta estaba encima de la mesa, simplemente tenía que tomarla, dejarla o irse a Zaragoza. Pues la toma, y en las próximas horas será oficial que Ander Herrera será nuevo jugador del conjunto rojiblanco para la próxima temporada. Tendrá que aplazar lo que viene a ser esa retirada soñada en el Zaragoza, si es que realmente lo consigue hacer así, el físico se lo permite y las ganas también se lo permiten en el verano del año que viene. Pero por ahora, así están las cosas. Ander Herrera en las próximas horas será oficialmente jugador del Athletic Club para la próxima temporada. Una temporada que el Athletic va a preparar en una campaña, en una pretemporada que tendrá solo viajes de partidos y para el que tenemos uno ya encima de la mesa. El día 7 de agosto, a 10 días de que comience el baile, de que comience la liga, podría ser el último de los partidos, salvo que se quiera acumular ahí algún otro en fin de semana, el día 7, miércoles, en el Bescot Stadium de Walsall, ahí al norte de Birmingham, el equipo de Ernesto Valverde se enfrentará al de Unai Emery, partido frente al Aston Villa, 7 de agosto, 8:30 de la tarde, hora de Bilbao, para el test definitivo seguramente de la pretemporada rojiblanca, para saber en qué condiciones, 10 días después, todavía no hay ese inicio oficial de la liga, pero será ese fin de semana del día 14, así que veremos ese inicio de la temporada en agosto. El día 15 es jueves festivo, 16 viernes, 17 y 18, ahí en ese fin de semana será cuando comience la temporada en la que el Athletic va a estar peleando en la Europa League, con esa final en el horizonte el día 21 de mayo de 2025 en la Catedral en San Mamés. Partido, además, que se anuncia con un cartel curioso, porque uno de los jugadores que aparece, parece Aston Villa, parece Athletic, pero bueno, el del Athletic es el que nos importa, Nico Williams, que como sabéis tuvo relación con el Aston Villa y con Unai Emery, que intentó ficharle y que Nico Williams pues declinó amablemente la oferta de pagar su cláusula de rescisión. Veremos si a lo largo del verano y dependiendo de cómo vaya la Eurocopa, si diferentes cantos de sirena que puedan llegar de otros sitios tienen la misma respuesta que se llevó el Aston Villa en ese intento de acercamiento por parte del club inglés. Además, en el año que cerramos con la Copa del Rey, en 40 años y que sigue su periplo por los diferentes clubes convenidos. Hoy hasta las 6 con el Uritarra. Y tendremos también con el Ibarreco, el San Ignacio, el jueves Arratia, Erandio, Aranguren, Zalla, Zorroza, Sopuerta, los próximos días, Indautxu, Somorrostro y Montefuerte. Ahí son los días a uno por club hasta el sábado día 15. Así que esos son los siguientes días, las siguientes citas para tener en los clubes convenidos la Copa del Rey, esa copa que ha hecho feliz a toda la afición, a todo un pueblo que evidentemente está con el Athletic a todo, pero si consigue esas victorias, pues todavía a más, que siempre es importante. Más cosas en el Athletic Club, también anuncia el conjunto rojiblanco la AC Cup, el inicio de la competición, que va a haber con inauguración, con fiesta en San Mamés, este viernes desde las 7 de la tarde, menos equipos, en torno a 230 y con 3.000 y pico participantes sin llegar a los 4.000 futbolistas. El año pasado, en la primera edición, hubo más de 5.000 y más de 300 equipos, 338 equipos concretamente, una bajada notable de en torno a 100 equipos y de en torno a más de 1.000 participantes menos en esta edición. No fue lo mejor o lo más agradable la edición del año pasado, parece, para que tenga el mismo tirón este año. Veremos a ver qué tal va en esta edición. El problema de la logística y el problema de los precios, que al final acabaron o han acabado también en el examen de repetir este año para ver cómo iba, pues claramente con una nota más baja y con, no voy a decir que suspenso, pero sí que adecuación a lo que hay. Además, para el domingo 16 de junio, recuerda que tienes la marcha del Athletic, la marcha que tiene una mínima inscripción, que también está evidentemente vinculada a seguros de marchas de este tipo, que tienen salida desde Lezama y también desde Archanda. El recorrido más reducido será desde el Guggenheim, en este caso para personas con movilidad reducida. Esto es lo que tenemos en clave rojiblanca, sin duda con la noticia más importante, la renovación inminente de Ander Herrera. Además, en clave fútbol nos fijamos en lo que va a venir este fin de semana y es la vuelta del portugalete en Beasain. 0-0 en la Florida, un partido en el que pudo ganar bastante claro el Porto, al final no lo consiguió. Como nos estamos acercando cada día a alguno de los equipos que o bien ha terminado la temporada o la está terminando, en este caso nos toca el que la va a estar terminando. Iván Franco, escuchamos a su entrenador, al entrenador del Porto, con lo que pasó y lo que puede pasar en Beasain.
Me parece un resultado muy injusto, ¿no? Para mí es un partido de 3-0, ¿no? A favor, y haber encarrilado más o menos la eliminatoria o ir ahí con cierta ventaja, ¿no? Creo que hemos hecho méritos más que suficientes para haber ganado el partido, ¿no? Ya sabéis cómo soy, que siempre voy un poco con, pues bueno, un poco más cauto, ¿no? Con los pies en el suelo, y que el Porto se ha merecido sobradamente ganarlo. Todavía más orgulloso si cabe. Creo que hemos hecho un auténtico partidazo, ¿no? Nos hemos enfrentado a un gran rival que también por eso está en las fechas en las que estamos, donde jugando solo que está jugando, igual que nosotros, un auténtico partidazo, pero bueno, creo que hemos sido muy superiores durante todo el partido, ¿no? O sea, no recuerdo, sí que puede haber algún momento igual que ellos hayan tenido alguna pequeña ocasión, pero bueno, hemos sido, creo que, infinitamente superiores. Hemos hecho un gran partido, repito, a todos los niveles como equipo, hemos competido muy, muy, muy bien. Creo que nos ha faltado lo más importante en el fútbol, ¿no? Que es hacer el gol. Muy, muy contento, porque creo que hemos hecho muy buena primera parte, muy buena segunda parte. El equipo está para mí ahora mismo, ahora sí que sí puedo confirmar lo de que es el mejor momento de la temporada, y es curioso por las fechas en las que estamos y con toda la tralla que llevamos y el desgaste que llevamos, pero el equipo físicamente está como un avión, los chicos vuelan, están con una confianza brutal, el equipo ahora ya creo que es cuando más claro tiene lo que tiene que jugar, ¿no? que se editaba a tiempo, pero bueno, estamos totalmente convencidos de que vamos a ir a Beasain y todos juntos con la afición y el equipo vamos a ganar y vamos a pasar a la siguiente ronda seguro. Dos equipos que sí es cierto que, bueno, pues al final buscamos un fútbol bastante parecido, ¿no? Un fútbol bastante vertical, un fútbol muy físico, un fútbol que te exige que físicamente tengas que hacer mucho desgaste, ¿no? Pero bueno, que proponemos cosas similares, ¿no? Y bueno, pues creo que el que sepa mejor aprovechar esos momentos en los que está mejor que el rival es el que va a tener más opciones de llevarse a la eliminatoria. Nosotros tenemos que ir allí, intentar pues eso, ser protagonistas, intentar llevar la iniciativa del partido, sobre todo importante no encajar gol, ¿no? Porque pues bueno, ahora mismo estamos a un gol, y repito que físicamente creo que ahora mismo estamos muy 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 bien, entonces pues bueno, creo que será un partido parecido.
Suerte para el Porto, a ver si hace el mismo partido que en casa, en este caso en Beasain. Tiene que ganar, el tema de haber quedado antes el Beasain, partido se puede ir hasta los 120 minutos en empate a cero, pero antes de llegar a los penaltis tendrá que marcar un gol, como decía Iván Franco, el entrenador del Porto, Alete, el Porto, si quiere subir, si quiere ascender, si quiere estar el año que viene en segunda federación, que es lo que queremos también, evidentemente, que a nuestros equipos les vaya bien y suban y estén pues por encima y mejor en la clasificación. Además, hoy vamos a acercarnos al baloncesto también, con el cierre de temporada. Ya la temporada de básquet está cerrada, pero tenemos que hablar de baloncesto. Por ejemplo, que ya conocemos una última hora la convocatoria de la selección de básquet en silla para los Juegos Paralímpicos de París. Entre los 16 convocados figuran 3 jugadores de Vidaideac. Capitán del equipo y de la selección, Asier García, con Manu Lorenzo y Adrián García. La selección quedará concentrada en Albacete del 16 al 20 de junio, y posteriormente Abraham Carrión dará la lista definitiva de los 12 que jugarán en París. Además, hoy vamos a estar con la presidenta de Bilbao Basket, la presidenta del Consejo de Administración, Isabel Iturbe, va a estar aquí con nosotros para repasar este año con sus altos, sus bajos, al final cumpliendo el objetivo, sobre todo de no pasar apuros finales, y ver cómo se está programando el nuevo curso en Miribilla. Por ahora, dos nuevos nombres están encima de la mesa. Harald Frey, noruego, 1,88, 27 años, para jugar con Melvin Panzer en la zona de dirección del equipo. Proviene del Bonn alemán, ha sido uno de los máximos asistentes de la liga. Además, jugó en Oviedo, en Lev Oro. Es el ala pívot polaco. Tomasz Gielo, de 31 años y 2,05 de estatura, ha estado en ACB, ha jugado en Juventud, en Tenerife, Andorra, y esta temporada en Zaragoza, aunque el último tramo de la campaña lo disputó en la Liga Polaca, y ahí está pues llamado a estar en el puesto de 4 junto a The Rider, y causará bajo a Anderson. Ahora nos lo cuenta la presidenta Isabel Iturbe, además de alguna otra cosa. En general, seguro que entrevista suave, tranquila, relajada, se han cumplido objetivos, pero bueno, habrá que picarle un poquito a ver si nos cuenta cosas. Estamos en directo Marca Bilbao, estamos en Radio Marca, estamos hasta las 3 de la tarde contigo, estamos en la semana de bajada de persiana. No la bajaremos del todo, evidentemente. Cada noticia a esta hora que se vaya produciendo la contaremos en el directo Marca Eurocopa, en la parte dedicada a nuestro deporte, que también la habrá siempre que haya noticia. Pero bueno, directo Marca Eurocopa, y los compañeros de Madrid tomarán el testigo a partir del lunes. Venga, que empezamos o seguimos en este directo Marca Bilbao.
Chin Chin de Aflelu, llévate tu segundo par de gafas con cristales progresivos por solo un euro más. Y además, puedes pagar hasta en 2 años sin intereses ni comisiones. Sí, tu segundo par de gafas progresivas por solo un euro más. No te lo pierdas. Ver condiciones.
Te esperamos en tus ópticas Aflelu de Baracaldo, Deusto, Bilbao, Casco Viejo y Castro Urdiales. Big Mat Adel, profesionales de la construcción. Descubre tu almacén de confianza donde encontrarás los mejores productos con calidad y precio garantizados. Big Mat Adel, tu almacén profesional en Zalla y en Galdacao. Big Mat Adel, tu almacén de confianza.
Restaurante Argaeche, especialistas en chuletas y pescados a la brasa. Disfruta también de nuestro pulpo. En plena naturaleza, en el Monte Argalario, a solo 5 minutos del BEC. Disponemos de parking propio, 3 terrazas, comedor principal y choco privado. Todo tipo de eventos. Síguenos en Instagram, arroba Argaeche Berría. Teléfono de reservas 944-971787.
Fórmate como azafata o tripulante de cabina de vuelo en Air Hostess Bilbao. Disfrutarás aprendiendo y serás feliz trabajando en las mejores compañías aéreas. Aprenderás de profesionales en activo, última tecnología, aula virtual y simulador para prácticas. Air Hostess Bilbao, matrícula abierta para los cursos de verano y septiembre.
Centro UNEVI, centro de fisioterapia avanzada con técnicas ecoguiadas en tendones y nervios, osteopatía, podología, nutrición y entrenamiento personalizado, con actividades complementarias como yoga, gimnasia de mantenimiento o pilates. Centro UNEVI, en Grupo Loizaga 3, Baracaldo, teléfono 944997205, también en centrounevi.es.
GNG, tu taller de confianza, abre 24 horas desde gng.es. También te damos presupuesto de mecánica, neumáticos, consejos, cita y todo lo que necesites por WhatsApp en el 607-232-595. Servicio mecánico completo de turismo y camión en Euskadi y Cantabria. GNG, tu taller de confianza. Consulta tu centro más cercano en gng.es.
El 1 de julio tienes que cumplir con Ticketbuy. Y con Sulpime te ayuda. Obtén nuestro kit digital sin costo alguno. Incluye el revolucionario software Ticketbuy.pro y el hardware que necesitas. Visita consulpyme.com hoy mismo y asegura tu lugar en la vanguardia empresarial.
Bacalao Eguino, más de 80 años vendiendo posiblemente el mejor bacalao del mundo, con tiendas en Baracaldo, en Portugalete y en la calle Ascao, en el casco viejo de Bilbao, junto a las bocas de metro. Disponemos en nuestras 3 tiendas de bacalao desalado en su punto para poder consumir cualquier día del año y además preparamos en todas las tiendas tu bacalao para que lo puedas llevar de viaje en las mejores condiciones. Y recuerda, yo siempre cocino con Bacalao Eguino. Toma bacalao, bacalao, que toma bacalao. Patrocinador oficial del circuito de ranking de golf del Palacio de Urgoiti.
Directo Marca Bilbao, con Alberto Santa Cruz.
Recordamos la noticia de la que luego vamos a hablar en la tribuna del Athletic. Ander Herrera ha decidido firmar por el Athletic y en las próximas horas será jugador rojiblanco. No irá a Zaragoza, que era la opción. No le ha convencido lo que ha escuchado o el proyecto que aparentemente le han puesto encima de la mesa, que era lo que quería, tener un proyecto ganador, un proyecto de ascenso. No le ha convencido y cogerá lo que tenía encima de la mesa del conjunto rojiblanco, que esa sí que era clara, en firme y con todos los parabienes, no como la de Zaragoza, que era pues humo en el aire, esperando a ver si se concretaba de una manera que Ander le gustase y le pudiese convencer. Bueno, pues no ha sido así y será jugador del Athletic una temporada más. Luego, la siguiente, ya veremos. Preparando y haciendo también cábalas, en este caso bastante más difícil, está Bilbao Basket, porque Athletic al fin y al cabo tiene habas contadas, pero bueno, pues económicamente para las habas contadas que tiene no le va mal. En el caso de Bilbao Basket tiene mucha pelea a lo largo y ancho de todo el mundo para conseguir un gran equipo, y de eso vamos a hablar. Hola, Rafa Beato, muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal?
A ver, pongamos encima de la mesa, antes de hablar con la presidenta que ya nos espera, ¿cómo está ahora mismo Bilbao Basket? ¿Cómo está el verano de Bilbao Basket, de vacaciones? Pero no todos, hay alguno que está trabajando para conformar una plantilla.
Bueno, pues sí, evidentemente ahora es el tiempo de perfilar una plantilla, y como afortunado, desgraciadamente, Bilbao Basket tiene cada verano muchos devenires con sus jugadores, y este año parece que menos, porque parece que por lo menos hay un quinteto garantizado, pero es un sin vivir, y yo me pongo en la piel de mi tocayo Puello, Rafa, y la verdad es que todo ese trabajo que hace a lo largo de la temporada, pues ahora se tiene que cristalizar con la firma de los contratos y con la renovación de una plantilla que tendrá que ser o tener por lo menos 7 jugadores jugadores nuevos. Y eso no es cuestión baladí, teniendo en cuenta que Bilbao Basket es un club limitado en sus recursos, con mucho potencial deportivo, masa social, etcétera, etcétera. Pero bueno, ahora comentaremos con Isa, con la presidenta, pero el presupuesto es el que es y ahí sí que no hay estiramiento posible. O sea, los recursos son los que son y bueno, hay que hacer ingeniería baloncestística, financiera y hasta casi cabalística para montar una plantilla pues como la del año pasado, por lo menos, y dar una buena temporada y buenas alegrías a sus seguidores.
Isabel Iturbe, presidenta, muy buenas, ¿qué tal?
Buenas, muy buenas.
Bueno, está difícil, como siempre decimos, el montar un equipo, pero bueno, ahí está trabajando Rafa Puello con lo que hay, ¿no? ¿Os pide más dinero, Rafa, cuando dice, oye, pero no puede ser un poquito más, que es que si no este y el otro no me salen las cuentas, o cómo lo lleva?
Sí, Rafa, como yo también pido más dinero. ¿No? Sí, la verdad es que por ahora nos quedan un par de temporadas de mantenimiento de los recursos que tenemos para confección de plantilla. Estamos creciendo en distintos ingresos, pero sí es cierto que es el momento en el que si pudiésemos tener algo más, pero yo creo que el método, ¿no?, que actualmente hemos adquirido desde la dirección deportiva pasa por esa optimización, ¿no? Optimización y generar esos mimbres primeros para ir construyendo posteriormente el resto de los fichajes, ¿no?
Cuesta mucho el dirigir en esta situación a Bilbao Basket. Es evidente que estáis recuperándoos, que estáis recuperando pues un poco la imagen de solidez económica de Bilbao Basket, pero cuesta mucho.
Pues esto es una labor de gestión, como suelo decir habitualmente. Nosotros somos una pyme que tiene que controlar tanto gastos como ingresos. Lógicamente tenemos la gran suerte de trabajar en un sector como es el mundo deportivo, pero eso, la industria deportiva tiene que tener una estructura sólida en la que podamos crecer de una manera tranquila y orgánica después de lo pasado, ¿no? En esas funciones estamos. ¿Es difícil? Pues es difícil como gestionar cualquier otro tipo de empresa en el que hay factores internos, ¿no?, que te afectan y los exógenos, ¿no?, del resto. Pero creo que tenemos un gran potencial y la industria del deporte creo que está creciendo, ¿no?
Yo voy a hacerte las de tocar un poco las narices y luego Rafa, sí, que te haga más las de peloteo, que fue muy bonito el acto, por cierto, que le hicisteis en el último partido de Miribilla.
Hombre, eso es para el peloteo, es que, claro.
Con una camiseta con su nombre en el centro de Miribilla. Bueno, en el último partido, porque Rafa se jubila, seguirá pasando por la radio, pero bueno, ya no de la manera tan habitual.
Y por Miribilla también.
Y por Miribilla también, claro.
Sí, por supuesto, pero ya para aplaudir y estas cosas.
Una cosa no quita la otra. Ya no solo para contar lo que está haciendo Bilbao Basket, sino para disfrutar, esperemos, de lo que está haciendo Bilbao Basket. Decías el pasado. ¿El pasado económicamente catastrófico de Bilbao Basket os está machacando?
Actualmente no, eso es una herencia que tenemos y vivimos con ella. No,
¿cómo
no
está eso ahora mismo?
Bueno, pues
hemos solucionado ya todo el problema, toda la deuda, todo el marrón.
Sí, la deuda está calendarizada y la deuda tiene sus recursos para ir acometiéndolo a lo largo de las temporadas que nos quedan para solucionarlo.
Que son dos, ¿no, Isa? ¿No? Comentasteis el otro día. Dos temporadas las que quedan.
Dos temporadas son lo más fuerte.
Lo gordo,
luego,
vaya.
Sí, luego se aplana bastante. Entonces, bueno, pues no es, es con lo que vivimos. Hombre, si nos tocara la lotería, pues se erradicaría.
¿Cuánto fue el agujero? ¿De cuánto estamos hablando del agujero que hay que pagar?
Actualmente.
Bueno, porque, no, en general, en total, lo que habéis tenido que afrontar.
Bueno, nosotros nos encontramos hace 10 años exactamente con una deuda casi de 7 millones y con unos presupuestos de club altísimos. Entonces, imagínate, reducir, digamos, el presupuesto de la temporada, en ese caso fue 14-15, a 3 millones y medio. cuando en épocas anteriores estaba en torno a los 8. Primero, reducir lo que había. O
sea, deuda de 7 millones. ¿Eh?
Sí.
Y con riesgo de desaparición directamente por una, pues, por una deuda de 7 millones. Que esto lo dices en fútbol y parece sorprendente, pero claro, en baloncesto no es tan sorprendente.
No, pero es los números. Además, yo creo que esto la gente lo entiende mucho mejor que el fútbol, porque los números son más manejables. No, no hay tanto.
No te pierdes. No, no te hay tanto cero. Esas cantidades astronómicas.
No, pero bueno, sí. Que claro, que hace, en el fútbol hablas de que le pagan a un tipo 7 millones por temporada y te quedas tan pichi, pues esa era la deuda de Bilbao Basket, que no es tan fácil de pagar. Y bueno, y cuando ves lo del Barça, pues claro, a ti te dará a entender la risa, claro.
Claro, bueno, pues han sucedido, a medida que han ido sucediendo las temporadas, ha habido factores externos e internos que han ido variando, ¿no?, la situación. Pues simplemente el descenso fue un hito importante que nos provocó hacer ese concurso de acreedores, y creo que fue un momento de limpiar y de resurgir, ¿no? Y por otra parte, coincide la pandemia, que afectó a todo el sector, bueno, sí, a muchos sectores, entre ellos el deportivo, pero también nos permitió financiarnos, ¿no?, de otra manera. Entonces, el panorama va cambiando. Lo bueno que tenemos es que somos un grupo profesional y flexible, ¿no? Y somos capaces de seguir esa hoja de ruta clara que tenemos, que es que haya un baloncesto de élite en Vizcaya y que esté aquí y en Europa.
¿Lo de las instituciones cómo va?
Pues se nos llevamos todos muy bien.
Ya, pero... pero tomar una cerveza no es...
Sí.
No, eso...
Bueno,
eso no, no llena las arcas.
No es dar una subvención.
No fichan. Sí.
Bueno, tenemos buena relación, tenemos conversaciones, tenemos proyectos presentados, y yo creo que es un gran momento, ¿no?, para poder contar con ellos de otra
todavía
manera.
No confían todavía en vosotros por lo anterior, o qué es lo que pasa, porque es proyecto, creo que subvención, ¿no?, en el caso de la Diputación. No sé si el Ayuntamiento os da algo, pero estamos cerca de cero, ¿no?
Sí. Bueno, el Ayuntamiento, tenemos el apoyo, ¿no?, del pabellón, sí, bueno, y de Archanda en estos momentos.
Hombre, solo faltaba.
Bueno, pues, pero bueno, eso que lo tenemos ahí, ¿no? Y estamos preparando, como creo que debe de ser, ¿no?, no un equipo de élite y punto. Nosotros somos un proyecto más de territorio. Entonces, en esa línea creo que Diputación nos quiere ver, y en esa línea estamos trabajando.
O sea, 10 años y todavía no confían en ellos, Rafa.
Bueno, esa pinta tiene. Es que la herida fue enorme, ¿no? Y el boquete que se abrió, yo que fue... Bueno, está costando demasiado cerrarla, ¿no? Pero yo creo que habrá buena... Bueno, con la buena, sí, voluntad que hay por ambas partes, Sisa, pues yo creo que esto se acabará arreglando, porque tiempo ha pasado y pruebas habéis dado de que aquí no se gasta más que lo que se tiene y algo menos.
Y que estás en inferioridad, sí, de condiciones.
Sí.
Porque aquí todo el mundo viene regadito.
Sí, sí. Bueno, pero ya os digo, yo creo que ha llegado... Estamos en un momento muy, muy... bueno, para poder acometer esto, no tengo ningún tipo de duda. Al final, estos años hemos ido pagando lo que debíamos, y creo que eso es una demostración del buen hacer.
Mira, nos dice por aquí un oyente que ya que estamos, si son cosas buenas, si son malas, no te las,
sí,
digo. Me gusta el discurso de Isabel Iturbe, incluso es elegante con quien casi nos hace desaparecer.
Pues bueno, ¿qué vas a hacer? Pues es, bueno, que ya ha pasado el tiempo.
Hombre, sería interesante que...
está muy asumido ya.
Que todos los clubes pudiesen competir con sus propios recursos. Pero como esto no es así, y además, si no lo haces tú, lo hacen los demás. O sea, entras en una dinámica y en una vorágine en la que si tú no tienes apoyo institucional, te quedas a mitad de camino. No puedes pelear con los demás.
Bueno, nosotros dentro de todo este panorama que estás hablando, a pesar de no tener ese apoyo actualmente, estamos ahí como los seis equipos, hay seis equipos en ACB que tienen más o menos el mismo presupuesto, ¿no? Nosotros, en cuanto acabemos deuda y tengamos esos apoyos que estamos trabajando, creo que daremos un paso cuantitativo importante para esta ciudad y para esta región.
Ojalá.
Es que los peldaños están muy estandarizados en el baloncesto. Están los del fútbol, que están a otro nivel. Uh-huh. Están los que tienen dinero a las puertas de las instituciones, que están a otro nivel. nivel, y están los que tienen un mecenas, caso de una conocida cadena de supermercados en un, la ciudad del Levante español, que tiene dinero para aburrir y más, o sea, para firmar entrenadores 3 años, echarlos al de 1.5, pagarles todo y firmar a otro 3 años, y luego le tendrán que pagar paso mañana otra vez los 3. Bueno,
y luego estamos nosotros
y luego estáis vosotros, o sea, que bueno,
hombre, eso habla bien de vuestro trabajo, ¿no? También, o sea, porque al final, bueno, con ese handicap que igual la gente no lo sabe, igual la gente pues también piensa que Bilbao Basket podría hacer más, pero comparativamente con los demás, como dices, si estáis en torno a 6 presupuestos parecidos, seguramente que los otros 5 sí tengan dinero institucional.
Por poner un ejemplo
y
muy
vosotros
claro,
no lo tenéis, un jugador llegáis a ese nivel.
De los buenos de la liga gana como todos los jugadores, como toda la plantilla de Bilbao Basket.
Sí.
Cualquiera, pon un nombre el que quiera, Ricky, Jul, cualquiera de estos. O sea, y esto es así. O sea.
Sí, pero también hay que aprender, ¿no? De todo esto. Algo haremos bien también para poder luego a final de temporada quedar en ese puesto 12-13,
eso es.
que para nosotros ha sido, es por lo menos esta temporada, ha sido una temporada de tranquilidad. Nos han respetado, hay factores importantes que te respeten las lesiones, porque no podemos tener tanta rotación como otros equipos. Y si tuviésemos algo de dinero más, dudo en alguna ocasión, ¿no?, de que pudiésemos hacer un equipo mucho más competitivo. Hace falta un paso cuantitativo mayor. Entonces, de esto estamos aprendiendo mucho, cómo optimizar nuestros procesos y recursos, ¿no? Hay que tener en cuenta que nosotros dentro de la oficina estamos 8 personas, que es una persona de comunicación, una persona de marketing, uno de administración, diseño, comercial. Y así es pues eso, una organización en la que, bueno, pues todos nos organizamos y somos capaces, ¿no?, de llevar a cabo mayor número
trabajando con cabeza, ¿no? O sea, intentando crecer, pero crecer sin... No, pues para crecer vamos a pedir un crédito de no sé cuánto, porque eso, si no funciona, te caes con todo el equipo.
Está claro.
Si va funcionando del poco a poco.
Ya hemos aprendido de las burbujas, ¿no? Sí. Y como hubo la burbuja de la construcción, hubo una burbuja en el baloncesto. Y nosotros la padecimos, ¿no?
También estaba relacionada con alguna construcción.
Sí,
con algún constructor.
Entonces, pero esa burbuja, y de eso creo que aprendemos y hemos hecho un gran esfuerzo de protocolizar, de procedimientos, de trabajar de una manera muy profesional.
Oye, Rafa Puello, en este sentido, no sé, desde fuera tengo la sensación de que es ese caballero Don Quijote que puede con todo, ¿no? Que al final acaba conformando equipos que... Bueno, pues este año se ha caído al final un poco, pero joder, que casi te meten en playoff. Había opciones de meterte en playoff con un presupuestín.
Sí, es un trabajador en la sombra que realmente...
Bueno, y luego el entrenador, claro, que también habrá... Ya me Ponsarnau ha tenido que hacer, claro, el puzzle de todo eso. Le da las piezas y le toma estas piezas, que creo que puedes hacer un buen puzzle, y el puzzle lo hace Ponsarnau, claro.
Claro, y eso se suele notar, oler y saborear, ¿no? A principio de temporada, ¿no? Tú, cuando constituyes en mes y medio, que es la pretemporada... empiezan ahí las ilusiones, ¿no? O ver las carencias o ver que cómo se ha constituido. Creo que Rafa ya lleva unos cuantos años siendo nuestro director deportivo y ha tenido y ha demostrado tener un gran olfato, no solo técnicamente, sino también a nivel personal de los jugadores, que es algo que nosotros, yo por lo menos, soy muy creyente del vestuario, ¿no? Creo que el 80% de los buenos resultados es cuando hay un buen ambiente y equipos modestos son capaces, ¿no?, de ganar a un Real Madrid en algunas ocasiones, al Baskonia este año, y competir cara a cara, ¿no? Yo creo que eso sí, importantísimo. Y esa conjunción de la parte emocional con la parte deportiva y ver crecer, y sobre todo esa combinación que hacemos en la parte deportiva, de combinar a gente veterana con gente joven con mucho potencial y con ganas de formarse en Bilbao, creo que eso está siendo el éxito de esta constitución de equipos, ¿no?
El otro día, Isa, hablabais en la reunión que mantuvimos de la importancia de jugar en Europa. Bueno, en algunos casos básico, ¿no? Porque hay agentes que ni te cogen el teléfono si no eres equipo europeo. ¿Habéis avanzado algún paso en este sentido? ¿Está todo el mundo pendiente de lo de la famosa FIBA Europe Cup?
Sí, pues estamos todavía meditando, reflexionando y haciendo números, porque la FIBA Europe Cup conlleva una inversión importante. importante. Una inversión cuantitativa importante por parte del club, pero sabemos que nos da un rédito a nivel deportivo y también de exposición, ¿no? Tanto como marca Bilbao Basket como para el propio jugador. Hay muchos jugadores, como has dicho, Rafa, que no, que lo primero que preguntan es si se va a jugar a Europa o no. Creo que es importante estar ahí, pero todavía tenemos que sopesar porque tenemos un consejo de administración que lógicamente tiene sus competencias claras, que es cuidar por la economía de este club.
Es más inversión entonces, o sea, acaba saliendo casi deficitario el jugar en Europa, ¿no?
Sí, en FIBA Europe Cup es tiene su riesgo económico, pero controlado, pero lógicamente te permite también constituir una plantilla de otro color, ¿no?
Claro, evidentemente es así, porque esto es habas contadas. Si quitas una pieza de aquí, queda un hueco, y el hueco ese no se rellena con otra pieza. O sea, esto es así, pero bueno, es importante para eso, ¿no? Y sobre todo importante para la ciudad, ¿no? El poder contar aquí con la fase previa si se pudiera jugar en septiembre. Pero bueno, eso ya es un poco ensoñación, ¿no? Porque bueno, hay demasiadas variables.
En cuanto se sepa la decisión, nos pondremos a funcionar, pero esto va a ser en breve. Obviamente creo que ya están apareciendo las solicitudes de inscripción, tanto ACB, por supuesto, como la FIBA Eurocup y el resto de competiciones europeas. Ahora es el plazo de presentación, o sea que...
¿Porque las otras están descartadas? Eurocup y Champions.
Más que nada porque...
Por clasificación, ¿no?
No tenemos acceso, sí.
Hay que seguir lo de las clasificaciones europeas del baloncesto, porque es que realmente te encuentras con que eso, puedes ser el 12 y estar jugando
competición. Juegas perfectamente de competición.
Y el 10 lo mismo no juega, ¿no? Porque esto te tienes que...
Bueno, y hay equipos que han renunciado a jugar a la Euroliga, como Gran Canaria hace dos temporadas, ¿no? Pues bueno, por tema de desgaste y porque tema de que ahí sí que tienes que meter una plantilla, un plantillón, vamos.
Claro, es que está el tema del desgaste por una parte, pero por otra parte, cuando tienes un equipo compensado, el jugador prefiere viajar, ¿no? Y jugar
que estar aquí entrenando todas las semanas.
Entonces bueno, pues creces, pero también vas más apurado, ¿no? A la hora de preparar esos partidos necesitas un equipo técnico como el que tenemos, ¿no? Entre pues Javi y también
y Sergio y Jaume,
que ya la hemos incorporado a Ivonne. Bueno, pues que son muchas horas de trabajo las que hay detrás.
Nos sorprendió un poco por lo grandilocuente esa frase de Jaume, ¿va? Queremos hacer la mejor temporada de nuestras vidas.
Bueno, es que es lógico, está ya viviendo en Bilbao 2 años, entonces si no tiene ese tipo de frases viviendo en Bilbao. No, hay que empezar los proyectos y tenemos un proyecto claro con un objetivo a medio largo plazo, pero el proyecto a corto tiene que ser con la misma intensidad e ilusión. Y si tú no te planteas en el mes de agosto con esa sensación de que este va a ser mi mejor temporada, pues tenemos que tirar siempre con objetivo. Siempre.
Te veo ilusionada, Isabel. ¿Qué perspectiva tienes? Porque esto, claro, estás aquí ahora, no sabemos si vas a estar aquí dentro de 2 años, de 3, el año que viene decides que, oye, mira, que lo lleve otro, que yo ya estoy... Yo te quiero preguntar por esa ilusión y por cuando sueñas con esos 2 años que quedan para pagar la deuda gorda, ¿en qué sueñas? ¿En una sexta plaza, en una quinta plaza, en pelear incluso la cuarta y ser cabeza de serie? Porque claro, yo antes cuando lo has dicho he visto brillo en los ojos. O sea, si en 2 años entra la Diputación, seguimos haciendo las cosas bien, quitamos la deuda gorda, me ha dado la sensación de que en vuestra hoja de ruta a medio plazo hay una ilusión de pelear cosas bonitas.
Sí, ilusión, por supuesto, porque este sector, como no tengas ilusión, mal vamos. Ilusión porque se están viendo resultados. Igual todavía a nivel de afición hacia afuera no se aprecia tanto, pero realmente los objetivos que nos marcamos la temporada pasada a nivel cuantitativo se han cumplido. Veo que se está respondiendo de una manera muy especial y se está subiendo el número de patrocinios. Este año, esta temporada, tenemos 25 patrocinadores más y la anterior fueron otros 25. Los objetivos comerciales que nos hemos marcado van adelante. adelante. Entonces ahora estamos cerrando año, temporada. Nuestras sensaciones son muy buenas con todos aquellos que nos acompañan y nos vamos a volver a marcar unos objetivos altos para seguir trabajando. Y en relación a cómo veo dentro de un par de años o tres, pues si en estos momentos nos hemos quedado en las dos últimas temporadas incluso a punto, ¿no? Por partidos que hemos perdido de poco o partidos que, bueno, que se ha jugado de una manera más deficiente, hemos podido incluso pelear por la Copa o por entrar en Copa o por entrar en playoff, pues yo me veo ahí peleando entre ese puesto de 9, 8, que subo, que 7, cómo no.
Un poquito más supuesto. Arriba, cuando tengamos un poquito más de dinero, sí, ahí tenemos
sí,
que...
eso es. Y luego el poder mantener, nosotros estamos generando nuestro propio ADN. Actualmente el ADN que tenemos en el club es poder traer gente joven y gente que pueda estar aquí como un escaparate, que realmente su paso por Bilbao sea una fase importante dentro de su carrera profesional. Y esa manera de, como ha comentado Rafa al principio, pues efectivamente nos quedamos con un fichaje ahora de unos 7 jugadores, ¿no? Pero realmente ese modelo, ¿no? de complementar gente más joven con gente veterana está siendo nuestra forma de trabajar en estos momentos. Nos gustaría.
Como Alex Reyes, ¿no? Por ejemplo.
Como Alex Reyes, gente que ha estado con nosotros 4 o 5 temporadas, o como Tomeu, ¿no? Gente que es parte de esta casa y parte de esta familia, ¿no? Y si nos gustaría, pues mantener un núcleo duro en el que esta gente pueda hacer su carrera aquí y se sienta totalmente orgulloso de pertenecer a...
Que es muy complicado porque uno de los... características de ese ADN es que viene un chico como Melvin Panchar, por ejemplo, que jugaba en Leporo, que lo podía haber fichado cualquiera, pero casualmente, entre comillas, pues viene a Bilbao. Pues todos sabemos que este chico va a durar lo que va a durar, porque es un grandísimo jugador.
Bueno, por ahora ha renovado hasta
otro año tal. Más. Bueno, oye, sí, bueno, eso.
Tenía hasta 2025 y lo habéis metido hasta 2026, sí, o sea que a gusto estarás.
Sí, alguna clausulilla habrá por ahí para sacar un poco más de dinero cuando se tenga que ir, que hay que pensar en todo, ¿no? Pero bueno, es un poco el ADN que tiene este equipo, ¿no? Ver pasar a grandes jugadores que, oye, que tienen su evolución y lo importante es acertar ahora. No es cuestión tuya, evidentemente, porque es Rafa Pollo y tal, pero alguna sorpresilla sí nos llevaremos, ¿no? Con algún fichaje que digas, mira, este no pensábamos que iba a venir y tiene buena pinta, ¿no?
Sí, ahora se está moviendo el mercado. Es el momento... Este tema es más de Rafa y no me gusta meterme ahí, pero es un momento importantísimo, ¿no? Es cuando se están moviendo todas las piezas. Y entonces, bueno, los jugadores o grandes jugadores están esperando a ver cuál es su mejor propuesta. Pero también te digo que hay jugadores que valoran otras cuestiones, ¿no? No solo la cuantitativa, ¿no? Una ciudad como Bilbao yo creo que es muy atractiva. Y tenemos muy buena fama como club y aquellos jugadores extranjeros que vienen aquí siempre tienen a alguien conocido que ha pasado por aquí, sus recomendaciones son excelentes.
Tratar bien a la gente, ¿no? Que también
muy
siempre
bien.
Generar, como decías, ¿no? Ese ambiente familiar, sí. A pesar de que cada uno pueda ser de una parte del mundo, ¿no? Pero sí. Bueno, generar un poquito ese vínculo, esa idiosincrasia.
Sí, que se sientan en casa, que cualquier... Nosotros, este club y la gente que estamos en oficina, estamos para el cuidado de que nuestra gente esté bien, de nuestra gente esté a gusto y solo se preocupe por jugar a baloncesto y que siga creciendo.
Eso se agradece, os lo cuentan, habláis con alguno, es decir, joder, sin decir nombres, pero ¿qué diferencia o cómo estáis haciendo esto que no me lo habían hecho nunca? ¿Esto lo habéis recibido en algún momento?
Sí, y ya te digo que es tan fácil como cuidar los pequeños detalles, ¿no? Pequeños detalles de recepcionar al jugador cuando viene, de que llegue a su casa, que tenga las llaves del coche, que tenga un pequeño detalle de recepción, que tenga un manual de quiénes somos, el club, dónde puede ir los niños, el cole organizado, quitarle preocupaciones, que si viene con la familia. O sea, hay un montón de cuestiones cuando llegas a una ciudad. Hay otros clubs en el que, bueno, pues ese pequeño detalle, ¿no?
Bueno,
pues,
pequeño gran detalle.
Pero son detallitos, bueno, pero... realmente, porque ¿qué te cuesta el recepcionar, el que estas personas se encuentren bien y muchos no hablan el idioma y bueno, y que puedan tener ese tipo de cuestiones?
¿Qué tal con Ponsarnau?
Muy bien.
¿Vamos a tenerle aquí años o qué? Hasta que él quiera. ¿O?
Yo creo que mientras él quiera, nosotros también queremos. Es un entrenador, yo siempre digo, no es el prototipo, porque muchas veces nos preguntan, ¿no? O me preguntan. Yo creo que no es el prototipo de entrenador épico, ¿no? Que parece que se está comiendo al jugador, ¿no? En momentos de tensión, por supuesto que saca su mala leche cuando la tiene que sacar, pero es un entrenador mucho más didáctico, ¿no? Yo creo que en su momento, alguna vez hablando con algún jugador, me ha llegado a decir, es que cuida de cada uno de nosotros, ¿no? Creo que eso es muy importante.
Da la sensación de que no se pone nervioso por casi nada. Alguna vez se habrá puesto nervioso, pero tiene una flema infinita.
Bueno, eso preguntarle a él, seguro que la
procesión irá por dentro, pero de cara, sí, al exterior no, sí, se le conoce, ¿no?, ningún episodio que digas, joder.
Y sobre todo,
evitas malos rollos también con los jugadores, sí, con todos, bueno.
Y sobre todo el no tener malas formas, yo creo que es algo que hay que cuidar, ese es otro estilo que sabiendo dónde estamos y siendo referentes de los valores del deporte, realmente hay que practicarlos. Y estamos dentro del consejo, estamos encantados con esta filosofía del deporte.
Hoy tenemos encima de la mesa a Harald Frey y a Tomás Gielo. ¿Esto nos confirmas algo? ¿Cómo va esto?
No tenemos nada firmado, ya sé que se ha filtrado, pero realmente, bueno, estas cosas espero que no nos haga daño, porque, bueno, pues tenemos abiertos distintas conversaciones con distintos agentes y distintos jugadores. Y bueno, pues estas cosas se acaban filtrando cuando tú tienes interés por algún jugador. Pero a día de hoy no hay nada firmado.
No, esperemos si no lo anunciaríais.
Claro.
Con Panzer pegando cartelitos en la pared. Dando una,
va a ser una campaña de abonos muy divertida, que sepáis.
¿Eh? Ah, sí, ya sí. La tenemos.
Sí, estamos ahí, estamos con todo el diseño, saldremos en breve. Y este año, bueno, pues...
Está en ese sentido, Isa, el número ya está bien, pero supongo que la ambición de crecer, ¿no? De seguir sumando socios a la causa o abonados.
No, por supuesto. Nosotros nos planteamos en cada línea de ingreso que tenemos un porcentaje mayor cada año. Espero que este año los abonados y los socios que tenemos hayan salido satisfechos y, por supuesto, contamos con ellos, pero sabemos que tenemos una masa que habitualmente no va todos los días, pero creo que debería de empezar a disfrutar de este deporte. Es un deporte que se disfruta estupendamente en familia, en cuadrilla, y se disfruta un montón.
¿Cuántos creéis que vais a tener este año? ¿Cuál es la aspiración?
No te puedo decir así un número. Actualmente andamos en torno a los 4.500 de abono, más el compromiso que tenemos con los patrocinadores de lo que ingresan, y estamos en torno a los 6.000, ¿vale? Pues estaría muy bien incrementar un 15%.
Bueno, soñar que no
quede, de los cuatro,
¿no?
Sí.
Bueno, sí, de presupuesto bajito, siete, pero de la asistencia Miribilla está el top 3, ¿no?, de la liga, o sea que
sí, eso, por eso te digo que realmente aficiona y hay una afición flotante que nos sigue, y la sensación es esa, que la gente, aunque no vaya, está al corriente, y creo que deberíamos de trabajarlo.
Que estamos en torno a los 7, puede ser, de
media más.
8.000
y algo.
Sí, este año ha salido 8.300, solemos hablar de 8.500 de media. Hay tres partidos que llenamos a 10.000.
Virtualmente lleno, casi. O sea, porque
es muy cerca del lleno, es un 80 y tantos%, 85% de ocupación del pabellón.
Sí, y es un pabellón muy amable para eso, o sea, que da muy buena sensación.
Ahora que decías lo de la campaña de abonos, oye, no quiero pasarse, y ya para ir cerrando, no te quitamos más tiempo, para reconocer que efectivamente las campañas de abonados suelen ser un puntazo. Lo de Hijos del Hierro también, ¿no?, de este año pasado, fue muy bonito.
Sí.
Y lo de las camisetas, os estáis saliendo.
Sí, sí, pues lo hacemos todo en casa, ¿eh?
Sí.
Todo, todo.
Entre los ocho ya, que están allí.
Ahí está Yasone, diseño, y Alberto, comunicación, Olatz, marketing, es gente que aporta. Y como estamos abiertos a cualquier idea, aunque parezca disparatada, se acaban plasmando las cosas. Somos un equipo muy flexible y este año vamos a dar una gran sorpresa.
Sí.
Sí, en breve.
Bueno, bueno. ¿Cuándo bueno, va a ser? Estamos. Para estar atentos.
¿Con la camiseta o con...?
Con todo.
Con todo. Hay que sorprender siempre.
Con todo, con todo. Hay que seguirlo.
Es que las camisetas son, joder.
Tener
son
en cuenta
de,
que
de
ya...
colección. Top, son top, de colección.
Sí. Es pues la imagen...
La camiseta,
sí.
La final de Copa del Atleti, sí. Y también el sí. Niño hacia el... Joder, bueno, eso fue...
Nos gusta contar historias, ¿no? Pues hace dos años fuimos a reflejar Miribilla. El año pasado, pues nuestros orígenes mineros con las minas de Miribilla... que están debajo del Bilbao Arena, y este año no os puedo decir, pero está clarísimo el tema, vamos a contar más historias y está, ya estamos cambiando la imagen, si os fijáis, ¿no? En la renovación de Panchar ya había ahí un guiño a algo que estamos trabajando.
Pista, sí. bueno, está
estoy con ganas de contarlo, pero no me dejan.
Está sonriendo, o sea, es que como es radio yo os lo cuento, os describo como si se le estuviese haciendo la boca agua a alguien que ve un plato delante y tiene hambre y está saboreándolo antes de hincarle el diente. Así está ahora mismo la presidenta. Eso me parece que es la clave. Es que esta ilusión que transmites, Isabel, es que al final, joder, por eso está funcionando.
Pues sí, yo creo que no solo yo, creo que
no, bueno, la gente... en general, si estás haciendo una cosa con ilusión, te apoyan los de al lado, ves que las cosas salen y no hay mucha gente tocando las narices, porque al final también sí. Eso mina bastante, que no sé si lo hay.
Alguno hay, siempre hay. No, claro, todo el mundo no va a estar de acuerdo con todo.
Pero
lo importante, mira, me hace mucha ilusión que me digas esto, pero es contagiar, ¿no? Contagiar esa ilusión. Y además como tipo cebolla, ¿no? A los tuyos y que se vaya extendiendo. Es. Y yo creo que estamos en esa fase, ¿no? De disfrutarlo.
¿Algo más, Rafa, que la dejamos?
Pues nada, desearle toda la suerte del mundo, agradecerle una vez más personalmente.
Suerte no,
pues,
justicia.
Justicia y éxitos, ¿no? Y que, bueno, yo a estas alturas de la película siempre espero la chistera de Rafa Pollo, que nos va a sorprender con algún fichaje que vas a decir, joder, mira quién viene a jugar y quién vamos a tener la suerte de ver jugar en Miribilla la próxima temporada.
O un fulano que no conoce nadie, pero que el año siguiente, a mitad de temporada, lo conoce todo el mundo.
Sí, pero en esto del baloncesto, pues ya, bueno, cuando vino Panchar ya intuíamos que iba a ser. Y The Reader, pues es un proyecto de jugador tremendo, que por cierto, acaba de colgar una story que se va a Estados Unidos no es que se vaya a jugar a ningún sitio, sino a aprender allí, a que le vean ya, porque es carne de NBA, clarísimamente. Pero bueno, el año que viene seguirá aquí en Bilbao.
Pues vamos a disfrutar mucho este año. Pues como estabas hablando de jugadores, pues imagínate qué jugadores han pasado por aquí, aunque hayan estado solo una temporada, ¿no? Pues Buter cuando estuvo, son jugadores que te dejan ese buen sabor de boca y de una buena selección de equipo y de jugadores.
¿No? Está claro que es así.
O Lammers.
Lo contaremos en Radio Marca a lo largo de la temporada. Isabel Iturbe, presidenta Bilbao Basket, que sigas con esa sonrisa, con esa ilusión y desprendiendo ese optimismo, porque si desde la cabeza se contagia hacia abajo y todos los que están por debajo lo comparten y lo, como decías antes, estilo cebolla, lo expanden, pues yo creo que estaremos más cerca de ver a un Bilbao Basket todavía mejor y peleando en cotas más altas de las que ya está peleando. Gracias, Isabel, por estar con nosotros.
A vosotros, muchas gracias.
Agur.
¿Buscas una experiencia gastronómica auténtica en Bilbao? Descubre Goiri Eder Gastrobar. Ubicado en la calle General Eraso 6 de Deusto, Goiri Eder te lleva a un viaje culinario excepcional. Y además tienes la posibilidad de disfrutarlo en un comedor privado. Más información y reservas en goirieder.es. Goiri Eder, herencia culinaria.
Big Mat Abel, profesionales de la construcción. Descubre tu almacén de confianza donde encontrarás los mejores productos con calidad y precio garantizados. Big Mat Abel, tu almacén profesional en Zalla y en Galdacao. Big Mat Abel, tu almacén de confianza.
Si te miras al espejo y crees que podrías mejorar, haz tu trasplante capilar en Insparia, el grupo cofundado por Cristiano Ronaldo. No esperes a dar el paso y elige la experiencia y seguridad que solo te dan los mayores expertos en salud capilar. Infórmate en el 900-696020 o en insparia.es.
Salones, dormitorios, cocinas, baños, cualquier estancia de tu vivienda puede ser mejorada, reformada o construida. Te enseñamos en 3D cómo va a quedar tu nuevo hogar. También realizamos reformas integrales. Confía en Kiram Diseño y Decoración. Estamos en la entrada Usánsolo, calle Ander de 1 a 2. Visita nuestra amplia exposición con diferentes ambientes. Web kiram.es.
El 1 de julio tienes que cumplir con Ticketbuy. Y con Sulpime te ayuda. Obtén nuestro kit digital sin costo alguno. Incluye el revolucionario software Ticketbuy.pro y el hardware que necesitas. Visita consulpyme.com hoy mismo y asegura tu lugar en la vanguardia empresarial.
Con Chin Chin de Aflelu, llévate tu segundo par de gafas con cristales progresivos por solo un euro más. Y además, puedes pagar hasta en 2 años sin intereses ni comisiones. Sí, tu segundo par de gafas progresivas por solo un euro más. No te lo pierdas. Ver condiciones.
Te esperamos en tus ópticas Aflelu de Baracaldo, Deusto, Bilbao, Casco Viejo y Castro Urdiales.
Fórmate como azafata o tripulante de cabina de vuelo en Air Hostess Bilbao. Disfrutarás aprendiendo y serás feliz trabajando en las mejores compañías aéreas. Aprenderás de profesionales en activo, última tecnología, aula virtual y simulador para prácticas. Air Hostess Bilbao, matrícula abierta para los cursos de verano y septiembre.
Restaurante Argaeche, especialistas en chuletas y pescados a la brasa. Disfruta también de nuestro pulpo. En plena naturaleza, en el monte Argalario, a solo 5 minutos del BEC. Disponemos de parking propio, 3 terrazas, comedor principal y choco privado. Todo tipo de eventos. Síguenos en Instagram, @argaecheberria. Teléfono de reservas 944-971787.
Directo Marca Bilbao, con Alberto Santa Cruz.
Aquí estamos con ese regusto positivo que nos ha dejado la presidenta de Bilbao Basket y con naturalidad, con normalidad, un ratito de charla que siempre se agradece. Nos cuenta cómo está la cosa y nosotros pues que la disfrutamos de primera mano, claro que sí. Es lo que tiene el baloncesto.
La tribuna del Athletic.
Vamos al fútbol. Presidente Jon Uriarte, muy buenas. Que no. Hola, Javi Beltrán, muy buenas.
Saludos cordiales.
Fran Rodríguez, hola.
Hombre, entre Javi y Jon Uriarte prefiero Javi, ¿eh?
Sí.
Como compañero aquí, mucho.
Pero daría más juego.
Mucho más juego, Javi, sí.
Hombre, pues el presidente no.
Pero bueno, va a haber declaraciones del presidente, se supone, ¿no? Y el director deportivo, ¿no?
Habrá.
Las convocadas no están.
Cuando acabe la liga, ¿no?
Cuando acabe la liga.
Claro, bueno. Todavía hay liga. Vamos también a saludar a Jaime Ugarte. Hola, Jaime, muy buenas.
¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis?
Y Jadi Anari, que está por ahí también. Hola, Jadi.
Muy buenas.
Con la tribuna del Atleti montada de cierre, la que tenemos montada mañana en el Improsi. No.
Me han dicho que 20 personas.
Ahí va a estar.
20 me dijeron ayer.
Ahí va a estar la cifra.
Bonito número.
Está Santi.
Pero será una plantilla.
Está Santi con el bigote ya retorcido,
no,
aviso.
Como no van a poder estar Cadi y
pues
Jaime.
Pues que vengan, ¿cómo que no?
No, les pilla un poquito a desmano.
Pues merece la pena que vengáis.
Y yo si me pagáis un vuelo, encantado.
Será por dinero, Gaby.
No, yo no puedo. Págale 4 que vaya con amigos, que le posteo yo.
Ya le dije a Enrique que prepare.
Tiene que ser divertido estar ahí con todo, con esa banda de delincuentes.
Hombre, y como no poder
otra cosa
estar,
no, Jaime, pues pero delincuentes, seguro.
Un rato,
claro. No hay que llevar dinero en los bolsillos, los
relojes
en casa
si
y
van
todo
20, cuidado las carteras con unos cuantos.
Hombre, fíjate, un montón de periodistas, analistas, gente relacionada con el fútbol.
Kinkies.
Pues, vamos.
Los kinkies de toda la vida.
Kinkies, de todo, pero bueno. Dicho lo cual, y bueno, pues oye, para terminar la...
Un saludo a los que no están y que nos están escuchando. Mañana
habrá,
ya os dirán cuatro cosas.
De presentes.
Eso es. Bueno, pues hablando del Athletic, bueno, definitivamente, Ander Herrera será jugador del Athletic. Vaya culebrón, no le convence lo que están montando en Zaragoza. Ha esperado a saberlo de primera mano. No le convence, no. Me da la sensación de que se ve arrastrando su nombre por mucho que sea el club de sus amores. y no es una opción que contemple. O sea, una cosa es terminar arriba, como ha terminado Munia, y ni se va a donde sea, y otra cosa es irte con pocos partidos en el Athletic esta temporada y a un sitio donde pues puedas tener que estar tú gritándole a todo el mundo y que la gente, aunque hables en castellano y sean todos de habla castellana, no te entiendan, ¿eh? Entonces me da la sensación de que por ahí ha ido el asunto, así que bueno, pues veremos a ver cuándo se hace oficial. Pero bueno, jugador del equipo rojiblanco, opinión de que sea jugador para el Athletic para la próxima campaña. Venga, empezamos por los que están a distancia. Conexión Madrid, Jaime Ugarte, ¿qué te parece?
Pues mira, ahora mismo estaba leyendo la prensa aragonesa que están bastante sorprendidos tanto en el Heraldo como en el periódico, ¿no? Porque se habían hecho muchas ilusiones, pero yo creo que esa es la expresión, que se habían hecho muchas ilusiones porque el Zaragoza, el proyecto del Real Zaragoza es realmente muy, muy complicado. O sea, todos sabían que, y yo creo que por respeto, André Herrera ha escuchado la propuesta que tenía que hacer el Real Zaragoza, pero yo, en fin, lo tenía como bastante claro que él quería estar un año más. Al
bueno,
menos
él quería el Zaragoza. Otra cosa es que sí, no le convenza, claro, no le convenza lo que oye.
Escucha, quería escuchar un poco a ver cuál es el proyecto y todo esto, porque todo el mundo sabe que él es aficionado del Real Zaragoza y que en ese hipotético sueño final de terminar ahí su carrera, pues que sería una cosa bonita, pero que tampoco está muy convencido de cómo está la... Es que hay muchos líos, hay muchos... Luego, cuidado, el Real Zaragoza, a pesar de estar en segunda división, es un equipo grande con muchísimas exigencias, y entonces yo creo que el proyecto Athletic, tal y como está aquí integrado con sus compañeros y ante un año pues con que despierta muchísima ilusión, cuatro competiciones y sobre todo, y por encima de todo, que el entrenador quiere que esté, pues yo creo que todo eso ha pesado más para que eso no haya llegado, para mí, a culebrón. No ha llegado a culebrón.
Bueno, ha estado en el límite, ¿eh? Si llega a pasar esta semana sin algo definitivo, hubiese llegado eso. Bueno, que no es oficial todavía, pero bueno, que lo será próximamente. Conexión Barcelona, Jadi, ¿qué te parece?
Parece que era, me parece hasta una necesidad para el Athletic, porque es cierto que el Athletic siempre te va a sacar jugadores cuando los necesita, ¿no? Y recursos alternativos siempre hay, pero la vuelta a Europa, las salidas también, el hecho de que salga Dani García, la experiencia que tiene Ander, el haberse curtido también en equipos pues como United, Paris Saint-Germain y demás, y lo que supone, ¿no? Es decir, no solo volver a Europa, sino también que vas a necesitar ese tipo de experiencias, a pesar de la trayectoria de lesiones que ha tenido Ander, pues a mí me parece que era necesario tener un perfil como él. Y no solo hablo también de las salidas como Dani García, hablo del hecho también de dejar de tener a jugadores como Raúl o como Muniain, que también pues por experiencia tampoco será. Entonces, yo creo que es una buena noticia para el Athletic, el hecho de que se pueda quedar y que además también te ahorra un dolor de cabeza que podrías haber tenido, que es tener que haber acudido al mercado, porque es verdad que ya las opciones que tenías en ese doble pivote o medio centro más interior, pues igual ya se te iban a agotar teniendo en cuenta que salía Dani y que ahora pues podía haber salido antes.
Como decía Jadi, ¿no? Para esa experiencia, para que partidos importantes o determinantes no se te caigan, pues a falta de que puedan tener todavía más peso los jóvenes, lo vimos en la final, ¿no? O sea, al final, por ejemplo, en la final la salida de Mikel Vesga cambió gran parte de lo que se estaba viendo y fue una cuestión simplemente, yo creo, de experiencia. Quizás le temblaban las piernas, pero de otra manera. Entonces, en Europa, cuando estés por Europa, lo que puede hacer Ander Herrera en un partido que pueda estar extraño, pues puede ser muy grande.
Hombre, lo que está claro es que es una petición expresa de Ernesto Valverde hacia convencer a Ander Herrera que se quedara y convencer al club de que le renovara. Evidentemente a la baja, porque tiene un contrato muy alto, va a ser un contrato más a la baja, pero es una petición de él, de Valverde, precisamente por lo que dices, Alberto, de esa experiencia, un tío que ha jugado en el United y en el PSG, pues imagínate la calidad que tiene, pese a las lesiones, los isquiosurales, este tipo de cosas, pero es verdad que los minutos que ha jugado este año, yo creo que da un toque diferencial, y sobre todo con la marcha de Raúl García, Muniain, Dani García también, gente veterana, gente que urtida, que en Europa y en Copa pues te puede aportar, y en Herrera estará para eso.
Es que son muchos partidos.
Y descabezado de gente veterana también, ese es el tema. Claro. Y creo que lo de Zaragoza es un deseo, es que él es un deseo de él expresado de siempre, que quiere acabar la carrera ahí, y la prensa, también la prensa de Zaragoza, es verdad que ha contribuido bastante a la confusión, ¿no? También al desorden, porque el follón que hay allí es terrible. Luego, él es muy amigo de, el padre de Herrera es muy amigo de Víctor Fernández, también ha aportado, y Víctor Fernández ha pedido que se le renovara, que se fichara a Herrera, pero las circunstancias ahora mismo en Zaragoza, evidentemente, claro, creo que ha pesado para que Ander decida seguir un año más, y ya tendrá tiempo el próximo año de ir a Zaragoza.
No digo
de jugador, igual de director deportivo o de presidente.
Se está jugando el no retirarse como jugador en el Zaragoza, pero bueno.
Yo creo que sí, un año más, dos años.
Sí, pero él también se habrá visto, dice, bueno, este año me ha respetado más o menos las lesiones, o sea, por lo menos no ha sido tan escandaloso como el año pasado, ¿no? Porque, pero no ha llegado tampoco a estar disponible 100% todo el tiempo.
Entonces, y que luego la segunda división es una competición tremendamente física,
No te dejan un minuto, no te dejan un metro.
Si te despistas tres partidos, estás peleando por el descenso en lugar de por la promoción. Así tal cual, o sea, no.
De hecho, le ha pasado al Zaragoza los últimos años.
Claro.
Entonces, claro, ese tema de querer ir, pues bueno, pues pero claro, lo que decía yo antes, ¿no? A no arrastrarse, es que al final, si tú vas a un equipo donde, joder, vale que puedes ser tú el tractor del equipo, ¿no? Pero te tienen que garantizar hasta cierto punto que no vas a tener que tirar pues todo lo que no puedes.
Es un poco, Alberto, lo que dijo Raúl García cuando se especulaba con la posibilidad de que su último destino fuera Pamplona, y él dice que le pesaba mucho, dice, oye, yo no voy a ir y que de repente llegues ahí y que no estés tampoco a la altura de las circunstancias. Es mejor dejarlo en alto. Y vamos a ver lo que pasa con Ander Herrera, porque una cosa es la ilusión y otra cosa es luego la realidad, ¿no?
Y luego que al final creo que pocos clubes pueden ser tan permisivos, por llamarlo de una forma, como lo que ha pasado con Ander este año. O sea, cualquier otro club ve las lesiones que ha tenido Ander, todos los percances que ha tenido, y han dicho, pues, y habrán pensado, pues yo ya no te voy a pagar más. O sea, es una forma muy, bueno, eso muy
se
directa.
Ajusta, se ajusta económicamente y no hay problema. Claro. O sea que,
pero el hecho de que te valoren de esta manera y que aún así el míster te diga vas a ser importante, pues hombre, yo creo que también es un tema a valorar, y que creo que Ander seguro que lo habrá tenido en mente.
Yo creo que hay dos razones fundamentales para que Ander Herrera siga en Bilbao. La primera es que el Athletic juega competición europea. Sin competición europea, tengo claro que no había oferta de renovación para Ander Herrera, porque no era una necesidad para el club. Y luego que Ernesto Valverde lo quiere. Y si tú has puesto de líder de esa primera plantilla Ernesto Valverde, y Ernesto Valverde te dice hacer todo lo posible para que Ander Herrera siga en el club, pues el club.
Y Berenguer. Yo creo que lo que ha hablado de ambos ha sido muy claro y muy evidente.
Sí, pero
no somos un club que tenga,
sí, pero
que, a que le sobre talento como la de estos dos.
De Berenguer tenemos claro todos en general que es un hombre todavía muy importante. De Ander Herrera tengo muchas dudas de que a todos nos guste que se quede en Bilbao. O sea, no es el mismo caso. Uno va a aportar durante, y ha aportado, ¿no?, durante muchos partidos. No ha sido titular en muchos de ellos, pero estaba preparado, ¿no? No tenía esas lesiones que ha tenido Ander Herrera, y otro tiene las dudas de lo que hemos vivido estos dos últimos años. El primero fue malísimo, y este segundo no ha sido tan malo, pero tampoco ha estado en un montón de partidos dispuesto para jugar. Luego el que el míster te saque o no te saque es otra cosa, pero dispuesto para salir, ¿no? Pero si aún así Ernesto tiene claro que le necesita, y que le necesita para esta temporada exigente, otras cosas hará Ander Herrera también dentro de la plantilla para que a Ernesto le sirva. Oye, igual no me sirves en estos momentos en el campo, pero me sirves para liderar otro tipo de cosas que durante la semana. Esta gente se ve muchas horas y muchos días. Te digo, el 95% de los días, desde julio hasta junio, se están viendo.
Para quitarle a Unai Gómez del foco de la cámara en la Diputación, por ejemplo.
Para muchas cosas que el entrenador no
para
está,
que no, le siga comiendo la
que
oveja,
no entra en el vestuario porque no tiene que entrar. Hay sitios sagrados y el entrenador tiene que entrar en un vestuario cuando tiene que entrar, pero el resto es de los jugadores. Y ahí sí que tienes que tener esos perfiles. Y más este año, que se te ha ido gente tan importante como Iker, como Raúl, como Dani, o sea, gente veterana, necesitas este perfil. Luego, confío plenamente en la Junta Directiva y en la oferta que le ha hecho, confío porque lo ha demostrado que no son de tirar el dinero, lo mirarán mucho y seguro que es una oferta competitiva para que el Atleti la pueda asumir, o sea que yo creo que desde todos los puntos de vista que Ander siga va a ser muy positivo.
Una oferta muy, muy baja de la tomas o la dejas, lo que pasa es que bueno, en este caso creo que en tiempo y forma también la competición de Liga, o sea, la competición de Copa, el saber que ya vas a jugar Europa League también ha permitido otra gestión quizás más desahogada que, por ejemplo, la que se tuvo con Raúl García el año pasado. Y en este caso, pues hombre, puedes tener la opción de decirle, oye, mira, pues con Europa, tal, no sé qué, esto en estas condiciones, te lo piensas. Y aquí lo tienes.
Bueno, cuando dices muy baja depende con baja, bastante más con baja de lo que tenía, eso sí, que no viene regalado, quiero decir, que a ver si claro. La gente habla de muy baja.
Por el salario mínimo no.
Eso seguro.
90.000 euros no son.
No,
son 200 casi.
Bastante eso sí, 200 es el salario mínimo, pero Ander no baja de los 700-800.000 euros, seguro. Seguro que no baja de esa cifra.
Netos.
No, netos de bolsillo, quiero decirte, claro, o sea que
brutos me extrañaría.
Seguro alegría, que no, seguro cifras, que no va. Bueno, por eso digo
que habláis así con una alegría.
No, es la alegría, es pues
hombre, equilibrar brutos me extrañaría, ¿no?
Me extrañaría, a mí no me extrañaría que fuera menos, pero bueno.
No, menos,
o sea, estáis hablando todos de la misma cosa, de que el club le quiere, Ernesto le quiere, todos le quieren, todos no sé qué. Si Ander Herrera dice hasta luego Lucas,
pues hasta luego Lucas.
Aquí os quedáis.
Pero claro, sí, no, pero que sí lo quiere, sí, pero eso cualquier jugador.
Pero que no ha influido para nada, que le quiera el club, que le quiera Ernesto, que le quiera nada.
Hombre, que no.
Vamos,
si Ernesto no empuja para. No,
si Ernesto no lo quiere, no había ni negociación ni nada que se le pareciese.
Evidentemente.
Estaba fuera. Entonces era porque le quiere, ¿no?
Para sentirse un cono, por mucho que te haga falta un tío más en la rotación.
No, pero ni de cono, porque si Ernesto no lo quiere, ni de cono lo quieres.
No hay oferta.
O sea, no hay oferta, no, está claro. O sea, es cierto, que te estoy diciendo que la oferta la tiene porque interesa. Y tú le tienes que decir a un jugador, oye, nos interesas. Y Ernesto lo habrá apartado y le habrá dicho, oye, Ander, que nos interesas. Y a partir de ahí, Ander, sí, que es un profesional, dirá, vamos a ver qué tengo, pues como ha hecho Berenguer,
pero
y ya está.
Le habrá dicho, nos interesas para esto, bueno, esto y esto.
Claro, claro.
O sea, que esto no va a ser ningún... O sea, veremos el año que viene lo que juega Ander Herrera.
Pero, pues sea, bueno, menos que este año.
Pues exactamente.
Previsiblemente.
O sea, y si este año ya ha sido Kilicolo, pues el año que viene ni te cuento.
Y si Ernesto lo quiere, aún sabiendo que puede jugar menos que este año, será porque hará otras funciones.
El tema es que... Igual juega más, porque en minutos con una competición
menos,
más,
pero mejor,
hay más,
o sea,
partidos.
Yo creo que va a jugar más.
Hay más partidos, salvo que se lesione, que ya no quiere, porque la verdad que este año ha estado bastante mejor, como decía Abraham, es verdad que no tanto con esa disponibilidad, pero bueno, comparado con el año anterior, que fue un desastre, pero bueno, insisto que hay muchos partidos, que tiene que haber rotaciones, que el estilo del Atleti, como todos sabéis, es de un equipo con muchísima intensidad y jugadores con buen manejo del balón, que en fin, son muy importantes. Pues claro, no, y lo importante es que has jugado un partido el jueves a cara de perro, a lo mejor en Europa, y luego tienes que ir el domingo a Getafe, ¿me entiendes? Entonces tienes que tener jugadores de refresco y con entidad para que no te caigas luego en el...
Y luego una cosa, Jaime, hay determinados jugadores que por edad o por características físicas se le dosifica durante la semana. Eso siempre ha pasado. Correcto. Y pasa ahora mismo, como ha pasado con De Marcos, con el propio Herrera y con gente así, con Raúl García, que no han entrenado, claro, no van a entrenar igual que Unai Gómez y Jorge.
Raúl García, no sé si Raúl García es el ejemplo, porque se machaca hasta cuando no hace falta.
Sí, pero quiero decir que no es lo mismo un tío de 35 años que uno de 25, o sea, no puede entrenar lo mismo. Creo que eso está asimilado, está asumido en las plantillas.
Vale, eso dependerá de los cuerpos, supongo. O sea, eso al final cada uno, yo creo que por ejemplo, si el trabajo que hace o que ha hecho igual Raúl García con respecto al que hace o ha hecho De Marcos, no,
claro,
tiene nada
no tiene que ver, exactamente.
Pero bueno, si uno necesita
pero
para
De Marcos
rendir,
lo tenías listo el fin de semana, claro, Ander Herrera va a pasar lo mismo.
Si tú para rendir necesitas machacarte o estar muy muy a tope y otro necesita descansar porque si no está a tope, pues cada uno, cada cuerpo es
a la carta,
es un auténtico mundo. Pero bueno, pues nada, Ander Herrera que al final estará en el conjunto rojiblanco y seguirá pues una temporada más. No contemplamos nada, ninguna variable, nada. Es una temporada y chimpún, y será la última, evidentemente, en el equipo
rojiblanco. Bueno, y de todas maneras, lo que comentaba antes Jadi, perdona Jaime, que bueno, que si Ander Herrera, pues yo creo que en el club se le transmitió lo que pensaban de él y bueno, ahí tienes la posibilidad y punto, piénsatelo y ya vendrás. Y si hubiera sido la resolución en contrario, no creo que haya ningún, vamos, nadie se hubiera echado a temblar, vamos. O sea, miras para atrás y punto, y que pase el siguiente y ya está. O sea, creo que hay que tener muy en cuenta lo que es Lezama y lo que los chavales que están detrás. O sea,
sí, pero para hacer 15, esto, Rafa,
para hacer 15 partidos...
Es bueno tener a estos jugadores, por lo menos en esta temporada.
Que sí, que sí.
Te entiendo perfectamente lo que dices, ¿eh?
Pero que, si se marcha no es ningún drama, quiero decir.
No, vaya. No es ningún drama, pero mejor que se quede.
Sí, sí.
Este año mejor que se quede.
Sobre todo por las salidas de gente veterana también, ¿eh? No claro, solo por los minutos claro. Que pueda jugar de calidad, sino que falta referencia, quizás veteranos, no puedes tener gente todos de 25 para abajo. Es evidente. Claro.
No, porque si no, se te cae en algún momento el equipo, se te puede caer, y yo creo que esta gente lo sujeta. Claro. Y Ander Herrera al final va a tener más momentos para participar esta temporada por el hecho de tener una competición más. O sea, es que al final está claro que va a tener otras opciones, otras posibilidades. Esos minutos 60 de los partidos, pues van a ser seguramente muy de Ander Herrera, o sea, en un partido, en otro, o bien para contemporizar, o bien para cambiar el ritmo, porque además es un tío que yo creo que sabe perfectamente gestionar en el campo eso. O sea,
ahora con el árbitro, por ejemplo, que ahora lo hacía Raúl García, ahora quién lo hace.
No, claro,
por ejemplo, ese tipo de cosas, alguien, un veterano tiene que hacerlo.
Salir ahí a decir, oye, que nos estás machacando, ¿qué pasa? Sí. Que salgo aquí para decirte que nos estás machacando.
Encima se lo dice de manera dulcificada.
Dulcificada y en inglés, y le puede hacer una reta, le puede dar una brasa de 5 minutos directamente.
Que también... Europa está llena de... Europa está llena de nuevos contextos, ¿eh? Que al final de este año, respecto a otras Europa, a otras competiciones europeas, antes había 6 partidos de fase de grupos, ahora tienes 8.
Sí, es que hay más, sí.
Y va a ser más exótico probablemente también, porque también vas a tener esa cierta variedad de equipos, y es que va a haber una de situaciones en las que tú tendrás que mirar al banquillo, porque entendemos que Ander parte de banquillo, y tendrás, bueno, y estamos en un fútbol en el que hay 5 cambios y puedes cambiar partidos a través de ellos, y a día de hoy tener a un jugador como él es que realmente te puede cambiar partidos y dinámicas enteras y resultados finales, y eso al final es que yo creo que por ahí se entiende.
Y yo creo que hace falta, Javi, no sé qué pensáis, yo creo que hace falta todavía otro más en el centro del campo con nivel contrastado, y estoy pensando en el del Girona, en Iván Martín. Yo creo que sería un fichaje que nos daría muchísimo, para mucha variación, para completar la plantilla con el nivel de exigencia que queremos todos, ¿no?
Pero Jaime, necesitamos bólidos, no 600.
Pero... ¿Qué dice Rafa, que Iván Martín
juega sentado en la silla? En este Atletino puede jugar Iván Martín. O sea, vería pasar a los Williams, al otro.
Yo sigo pensando que el Girona ha jugado rápido esta temporada.
Sí, el Girona sí.
Y el Madrid también. Y Kroos no es. ¿Quién decía? ¿No decían? Había uno que decía que no corre, no hace falta que corras tú, hace falta que corra el balón. No sé quién decía. Alguno de estos famosos dijo esa frase, no sé quién. Algún entrenador.
Eso es para los buenos. Eso es para los buenos.
No es lento Iván Martín, No es un jugador.
No,
o sea, no es un jugador, no es un jugador que compita. Iván Martín. Es un jugador lento.
Mírate los datos físicos.
Los datos físicos, yo es lo que veo en el campo. Yo soy como Mendilibar, lo que veo en el campo.
Vale.
Es listo, se mueve perfectamente y hace mover el balón con velocidad. O sea, a lo mejor no tiene. Es claro, comparado con Iñaki Williams o con Nico Williams o con el propio Berenguer, salen todos perdiendo. Pero joder, hay jugadores que tienen que asistir, que tienen que combinar en el centro del campo, que tener que el equipo no sea siempre muy previsible. Pero vamos, yo creo que sí, pero en fin.
Tú te unes a la comida de que voy a pagar si viene Iván Martín, entonces, si quieres.
Ah, sí, ¿eh? O
sea, tenemos aquí unos cuantos ya. Que
En septiembre hacemos
comida.
¿Sí? ¿Si fichas?
Si ficha.
¿A los
fans de Iván Martín.
Ahora se ha complicado.
Ahora se ha complicado con
Herrera.
Juega en su posición.
No, lo que se ha complicado es desde el minuto 1.
Y la pasta que va a costar, que pero va a ser sobre 8 millones.
No es opción.
Igual tú también.
Olvídate.
Pagar 8 millones no está dispuesto.
Sí, pero sea o no sea opción, lo que sí que yo estoy de acuerdo es que no es lo mismo un tío que no sea rápido en movimientos a un tío que sea muy rápido mentalmente y que cuando le llega el balón de sus pies el balón salga rápido. Que precisamente, claro, precisamente en contradicción, por ejemplo, con lo que es Muniain.
Entonces, ¿por qué no pedís que vuelva Íñigo Vicente?
No, pero
más rápido que mueve el balón Íñigo Vicente, Muniain, joder, más calidad que Iván Martín ya tiene.
¿Qué le ha pasado a Muniain? Muniain, el juego de Muniain es muy de retengo el balón, me muevo en la zona de media punta, busco. O sea, no ha sido nunca un jugador
Muniain
de.
Muniain
sí,
curra.
Pero retiene balón.
Iván Martín no curra.
No, pero a nivel de rapidez estoy diciendo. A nivel de rapidez no es lo mismo.
Tiene,
no es lo mismo retener el balón,
no, es que es un jugador de mentira, es un jugador que, pinturero de estos que mueve bien el balón, que tal, pim, 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 pam, mete un pasecito, un taconcito y ya está.
No, como Busquets en el Barça, una cosa de estas, ¿no?
Sí, igual, lo mismo.
Ese no era rápido,
lo mismo.
Ese no era rápido tampoco, Rafa, por ejemplo.
Joder, pero era un jugador de la...
O sea, eso, pero a eso me refiero, yo no digo nada de Iván Martín.
Pero Iván Martín es un jugador, bueno,
reconocerás que puede ser rápido... Que puede ser rápido como.
Mira, Iván Martín ni va a venir en el Atleti, ni pinta nada en el Atleti, ni mejoraría nada en el Atleti. Punto.
Eso es otro tema.
Hombre, lo único que Iván Martín no entraría en el 11.
Que tiene nombre y que ha jugado en el Girona. No. Punto. Si hubiera jugado en el Rayo Vallecano, nadie.
Si tú no entras en el 11 inicial del Atleti, si no entras en el.
Es que ha jugado en el Girona, que ha quedado en Champions.
Claro,
¿no?
Pues eso, claro. Rodeado de jugadores muy buenos.
Y no le vale al Villarreal, ¿eh? Que no le valga.
No le vale al Villarreal.
Ojo. Porque están tiesos.
Bueno, si se sale gratis,
suyo.
Joder.
Es suyo.
No,
suyo.
Tiene que pagar. Tienen que pagar
4 millones por
ahora. 4 millones, fíjate tú.
Si verdaderamente sea un jugador muy top, pago 4 millones.
Y 4 millones, tirado.
Pero un tío tuyo que tengas que pagar 4 millones, no sé.
Bueno, pero si es verdad que tiene mercado.
No, lo que quiero decir
sí,
es que
pero
no
entra... Villarreal tiene un mercado mucho más amplio que el Atleti, eso no podemos comparar.
Amigo.
Pero no entra en el once inicial. Al no entrar en el once inicial, sí, sí, los partidos que pueda jugar, igual, ahora mismo te los puede jugar Ander Herrera si está medianamente bien físicamente.
O Prados, tal, que
respeto, sí. Ander Herrera es infinitamente mejor jugador que Iván Martín.
Hombre, José, es que Ander Herrera es un jugador.
Estamos hablando de lo que Ander Herrera te ha dado.
Y más joven también, Rafa.
Para jugar 15 partidos...
Ander Herrera. Ander Herrera es 10 años más joven.
Y para jugar 4 ratos, ¿qué prefieres? ¿Ander Herrera o Iván Martín?
Yo, a los dos.
¿Cómo a los dos? Que solo hay 4 ratos para jugar.
No, y va a haber muchos ratos para jugar.
Sí. ¿A quién le, va a quitar minutos, hombre? Que
no lo sé. Aquí, últimamente estaba jugando menos.
Fichar por fichar.
Un oyente que puede ser... Hombre, que no es tan así, pero bueno, un oyente que nos dice... Señor Beato, con respeto, la rapidez en el fútbol es mental y no física. Otra cosa es que sea necesario Iván Martín o no.
Esa es la
clave.
Pregúntale a Nico Williams.
Pero depende del tipo de juego que hagas. Hombre, físico hay que tener. Otra cosa es que si eres mentalmente rápido y mueves rápido el balón...
En el fútbol hay que currar,
pues es
en el Atleti más.
Pero, y si Iván Martín fuera tan buff, no dice, por aquí no jugaría en un equipo con tan buenos jugadores, ¿no? O son todos buenos menos él. Pues, sí. O sea, es otra de
hombre, Javi lo habrá, creo que lo habrá seguido a Iván Martín.
Un momentito más, me hacéis mucha gracia que si hay que renovarlo por gestión de vestuario a Ander Herrera, porque se han ido veteranos, que si por número de jugadores, pues tal, no estoy de acuerdo. Ander ni aguanta nuestro ritmo, ni aporta tanto. Vamos a jugar a fuego con Williams y Aloy compañía, los Williams y Aloy compañía. Necesitamos gente como Jaureguere, Canales, Unai Gómez. Bueno, pues algunos de los que están opinando ahora sobre este tema. Otro que nos dice que estás equivocado con Iván Martín. Pues será que lo ha visto. Jadi, que te preguntaban precisamente a ver si lo has visto tú más o no, ese seguimiento a Iván Martín. ¿Es rápido, no es rápido? ¿Tiene cabida o no tiene cabida en el Atleti?
No, aún no me he puesto a fondo con ello, pero sí que, o sea, algo sí que, pues, evidentemente creo que todos lo hemos visto, algo del Girona, y yo creo que algo que sí podemos asemejar al Atleti es la presión tras pérdida, o sea, la forma de atacar es diferente a la del Atleti, porque el Girona es robo rápido el balón y evidentemente el ataque posicional siempre ha sido más lento, era de construir más la acción, y en cambio pues el Atleti siempre ha sido un poco más vertical, más de pegada, más de menos toques, y yo lo que sí que creo es que Iván Martín en el aspecto defensivo, en el Atleti sí que encajaría por ese mismo motivo, y es que está acostumbrado a defender hacia adelante. Y precisamente en el Girona, con la salida de Oriol Romeu, Michel ha tenido que adaptar a dos perfiles, que tampoco es que sean perfiles defensivos, como son Yangel Herrera y Iván Martín, para jugar en esa zona, y Alex García también, evidentemente, para ganar ese punto de consistencia a través de defender hacia adelante. O sea, no es que hayas tenido un jugador que te sostenga, como es el caso de Beja, por ejemplo, que te sostenga dos interiores, que ha tenido que adaptar tres perfiles que ni siquiera son defensivos para defender de esta manera. Entonces yo creo que Iván Martín, a nivel defensivo, sí creo que tiene ese encaje. Lo que no... luego está el tema de si es capaz, porque eso ya sí que no lo sé, porque no lo hemos visto, si es capaz de adaptarse a ese juego tan vertical, de ritmos más altos a nivel ofensivo.
¿Y tú qué intuyes, Jadi?
Pues hombre, ¿qué condiciones tiene? Seguro.
¿Para adaptarse al modelo de juego del Atleti? ¿Seguro?
Igual que lo creo con Íñigo Vicente. O sea, yo creo que sí.
¿Seguro? Vamos, hombre,
yo creo
por
que
Dios.
Sí. Eso no quita, joder. Y eso te voy a dar la razón, Rafa, en que tienes a un jugador, como es el caso de Unai Gómez, que ya parte con ventaja, sobre todo a nivel físico, para jugar de esa manera, que eso es evidente. O sea, tú ves a Unai Gómez jugar en este Athletic y encaja como anilla al dedo, y de Iván Martín probablemente tienes que hacer un cierto encaje, y por eso ahí entiendo que está, vale, la duda de si tienes.
Entonces
que
cambias el modelo de juego para que venga Iván Martín,
no,
ahora mismo.
Al contrario,
espera sentado.
A Iván Martín, al contrario, adaptas a Iván Martín a esa forma de jugar.
Creo que no tiene, creo que
es una...
Llámame loco, pero creo que Ernesto Valverde no tiene ninguna intención, y Miquel González menos.
Es una de las opciones, bueno, que están en el mercado. Y
bueno, otro tema es la pasta,
pues la veremos.
Ver,
la también, pasta,
pues,
también
estamos de acuerdo, has, o no, pero si pagado, fuera gratis, claro, seguro has, que estaba aquí. Y
como, ya has pagado por Yaló, que ha dicho antes Frank que Iván Martín no sería titular. A mí me cuesta ver también titular todavía a Yaló. Veremos la pretemporada que hace y todo.
Hombre,
pero bueno,
titular no va a ser. En
para mí tampoco.
Se supone que no.
Y has pagado una cantidad importante,
sí,
hombre, por él.
Allí sí que es una apuesta gorda, sí.
De verdad que tenemos una demasiada mentalidad de un 11 titular. Y es que lo he escuchado desde tiempos inmemoriales. De verdad, cuando se fichó a Mikel Rico, la gente decía,
¿este
qué viene? Que sí, cuando a Alex Berenguer, pero ese, bueno, por cierto, la mayoría de la gente habiéndolo visto 2 minutos y medio en un resumen de lo que habían hecho en la temporada, ¿no? Pero es lo mismo, o sea, que no se necesitan 11, joder, que es que se necesitan 18, 19, claro, que no se note.
Sí,
es que ese es el tema que tiene que entrar en la cabeza a nosotros
y al personal,
y a los aficionados. Y al personal, desde, no, joder, ¿a quién quita, joder? Se va a necesitar a 19. Que va a haber muchos partidos de exigencia.
Y luego lesiones. Sanciones.
Precisamente, claro. tener a un titular en la sombra, vamos a llamarlos en lugar de suplentes titulares,
Berenguer,
en la sombra,
por ejemplo,
como Berenguer, claro, ha hecho, claro, que la ausencia de Iñaki Williams en enero,
eso,
que era un momento de Dios mío, ¿en qué momento está Iñaki Williams? Y se pira ahora, que está en el mejor momento quizás de su carrera deportiva.
Efectivamente.
Y no se notó. No es. Se notó especialmente. ¿Por qué?
Operados cuando
porque
se les
había un titular
Galarreta,
en la sombra.
Es que, tienes que tener gente.
Los titulares en la sombra con los 5 cambios son fundamentales. O sea, gente que ante una caída de alguien o ante algún problema de alguien o ante tener que cambiar un partido en el minuto 60 te puedan dar media hora sin decir a ver qué pasa. No, sabiendo lo que va a pasar.
Claro,
sabiendo,
sí,
que sale,
claro,
un tío que sabes lo que va a hacer.
Los titulares en la sombra tienen que querer ellos renovar. Siendo titulares como se consideran en la sombra, cuando les toca renovar, tienen que querer renovar en esas condiciones.
Pero para eso hay que darles cariño, como ha dicho la presidenta de Bilbao Basket.
No, déjate de cariño.
Y como ha dicho la presidenta de Bilbao Basket también, tratar a la gente que se sienta bien.
La presidenta de Bilbao Basket habrá dicho eso porque el mercado de Bilbao Basket es mundial.
Hay que sentirse bien.
El mercado del Athletic Club no es mundial, con lo que eso de cariño a mayores.
Un cariñito, un mimito.
Sí. Tú dale pasta y ya verás cómo entonces Berenguer.
Hacer que se sienta importante. Solo por pasta
sabemos,
bueno,
que ya no nos movemos solo por pasta, pero llega un momento en el que la pasta empieza a ser importante para ser titular en la sombra. Entonces, claro, quiero que sea titular en la sombra,
Fran,
pero que baje mucho el contrato que tenías,
Fran,
que lo fichaste de titular.
Tú, es mucho suponer, métete en la figura de Alex Berenguer, en su cabeza. Es difícil porque ahora está por ahí de vacaciones, está en un sitio paradisíaco y tal, ya estaría
allí. Sí.
Y te pones a pensar y dices, vamos a ver, por delante del Atleti, ¿quién está? ¿Quién está? Los equipos que están por delante del Atleti. ¿Voy a jugar más en alguno de esos 6 equipos que presumiblemente van a estar delante del Atleti que
hablas,
aquí?
¿Hablas de delante del Atleti?
En la Liga.
Esta temporada. Las temporadas sabes que cambian.
Madrid, Barcelona,
¿no?
Atlético,
Sevilla,
Madrid.
Sevilla el año
Real
pasado
Sociedad,
fue campeón
Valencia,
de la Liga.
Villarreal, 7 equipos.
Mira, el
¿sería
Sevilla,
titular en alguno de ellos?
En el Sevilla.
Esto que llamamos titular.
Europa,
esto que llamamos titular ahora.
¿No?
Que como dice, bien dice Jaime, titulares hay 17 ahora.
Ya, pero Berenguer está pensando más salir fuera de España que en España.
Pero
¿eh?
Que esa pantalla ya la ha pasado.
Bueno, no.
Que esa ya la ha pasado. Que se ha ido fuera y ha visto lo que hay. Y ha vuelto.
Pero no le importaría irse.
Pues si estamos a 5 de junio, no tendrá muy clarito todavía, porque si yo tengo clarito ya habría renovado o me habría marchado.
Esto lleva tiempo porque no se han puesto de acuerdo en la negociación económica, es evidente.
¿Y si está acordado hace un mes y no nos hemos enterado?
No me lo creo.
No.
No me lo creo. No te estoy diciendo que
no. Le han subido.
3 semanas.
No me lo creo, que pudiera estar cerrado hace 3 semanas y estaría el contrato y nadie lo sabe, metido en un armario y la foto hecha porque este está de vacaciones. Que no me lo creo, Rafa. No sé si es sí o no. Yo no me lo creo. Yo creo que todavía...
Tiene pinta de que va a renovar, pero que va a tener que aflojar un poco más el Atleti, que afloja un poco más el Atleti, es evidente, porque si no, no se va. Se va. Pero, y tan amigos, se va a donde sea, aunque sea cobrando lo mismo o menos. Muchas veces son decisiones personales.
Vamos a...
Además, como ha venido, se puede marchar. Si no es un hombre de cantera, no es un hombre de las condiciones de base.
Vamos a ir cerrando con Jaime, que tenía lío ahora. Jaime, ¿alguna cosita más de Berenguer? Y te pregunto un resumen de la temporada.
No, bueno, de Alex Berenguer, cuando decías que vino y se va, pero claro, pagamos traspaso y se marcharía gratis. Eso tampoco es buena gestión, hay que intentarlo. Digo, vino pagando traspaso y se marcha gratis. No, hay que intentar, porque son jugadores que yo creo que merecen la pena un esfuerzo sin volverse locos. Yo creo que la primera opción que hizo el Atleti, yo creo que no le gustó mucho, porque era bastante, bastante a la baja de lo que tenía, y ahora yo creo que se están aproximando, y que, en fin, para mí, yo creo que están condenados a entenderse. ¿Y dices la valoración de la temporada?
Sí, sí, sí.
La valoración de la temporada pues es excelente.
Ya que mañana en el programa de valoración de temporada, pues hombre, te pilla un poquito lejos, pues para que nos la hagas
hoy. Bueno, pues, ponle nota, Jaime, venga, vas a ser primero, que le vamos a poner nota, todos.
La nota es un 10, hombre, evidentemente.
¡A la otra! ¡Ahí va! Pero Jaime, con lo que tú has vivido, ¿cómo le puedes poner un 10?
Bueno, pues un 10, y si ganamos mañana la Liga también un 10, y si ganas mientras ganes un título, es un 10 la temporada, no, y sinceramente porque yo creo que el equipo se ha consolidado, jugadores jóvenes han logrado ya que parezcan veteranos, se vislumbran buenos proyectos en el equipo, y yo creo que de la mano de Ernesto Valverde se transmite una tranquilidad, se transmite que el equipo tiene solvencia, que está bien dirigido en los despachos, en el campo, y en fin, esa impresión ahora que manda el Atlético es de un 10 para mí.
Bueno, pues
vosotros que estáis ahí podéis ser un poco más cabrones.
Nada,
¿no?
Pues a mí no me gusta el conformismo este. Yo no te lo esperaba, Jaime. No te lo esperaba.
No veíamos venir ese 10 tampoco.
El año que viene entonces los jugadores salen sin motivación, porque como mucho pueden igualar. No pueden mejorar.
¿Cómo que no? ¿Ganar la Copa o la Europa League?
Ahora como ponen 14 también y 15 y cosas así. Sí, ahora hay 13 y 14.
Sí, sí.
Ahora
ya... ¿Sobre cuánto?
No sé exactamente sobre cuánto.
¿Sobre cuánto? Porque puedes poner un 14, ¿sobre cuánto?
Sí, ayer me vi.
La EBAU hay que sacar 12.
Eso es. Ayer me vi inmerso en esta cosa que antes se llamaba selectividad, que ahora ¿cómo se llama?
EBAU.
Que no es la EBAU, que esos son los que.
Esos son los de la ópera.
Los de la ópera. Entonces, claro que. No, la nota de corte, un 12, un 13, un 14. Ya, digo, ¿pero qué me estás contando? Que digo, ¿pero qué es eso? Pero no es el 10 el más. No, no, ahora hay 12.
Nosotros somos más clásicos como Jaime, y vamos hasta 10. Entonces, si le das un 10 ahora...
Todavía no han llegado mis hijos hasta ahí. Bueno, cuando lleguen, lo mismo
pues
ya ha cambiado. Y es otra historia, pero bueno. Jaime, que te dejamos, que tienes lío.
Venga,
un placer, como siempre. Hombre. Muchas gracias por estar con nosotros.
Un abrazo.
Vente mañana, escápate, hombre.
Que sí, hombre.
Ojalá.
Coge el coche al volante.
De cabeza iba, pero no puede, es imposible. Aquí el Madrid, si no estoy yo, no funciona.
Hombre, es verdad. Que se desmadran, tienes que estar ahí para controlar.
Haz algo con la presidenta esa.
Esa, bueno, efectivamente, sí.
Gracias, Jaime.
No era precisamente con la presidenta, pero bueno, estamos ahí.
Agur, un abrazo.
Agur.
Bueno, Jaime Ugarte, que se pasa por aquí, que tiene ahora lío, además, seguramente en Gol, que le podemos ver también y participar. Y bueno, pues que como siempre un auténtico placer que esté con nosotros en las tertulias, que haya estado, pues bueno, en esta temporada también a ratitos, en esta temporada de éxito total, de éxito total. Eso no lo podemos discutir. Que ha sido una temporada de éxito total, eso no lo podemos discutir. Luego ya lo de la exigencia para la temporada que viene, pues bueno, ahí ya, ahí tenemos ahí las dudas. Venga, que seguimos en directo Marca Bilbao, en Radio Marca.
GNG, tu taller de confianza, abre 24 horas desde gng.es. También te damos presupuesto de mecánica, neumáticos, consejos, cita y todo lo que necesites por WhatsApp en el 607-232-595. Servicio mecánico completo de turismo y camión en Euskadi y Cantabria. GNG, tu taller de confianza. Consulta tu centro más cercano en gng.es.
Ein Profit Bilbao, la tasca alemana de Bilbao en la plaza del Ensanche 7. Ambiente futbolero total, donde en esta próxima Eurocopa apoyaremos a la Mannschaft alemana como hemos hecho siempre. Todo ello acompañado de Hofbräuhaus Bier y productos de Hermanos Tate. Y para llevar a casa nuestras salchis y demás, visita nuestra charcu en Colón de la Reategui 25, Au Patletic Prost.
El 1 de julio tienes que cumplir con Ticketbuy. Y Consulpime te ayuda. Obtén nuestro kit digital sin costo alguno. Incluye el revolucionario software Ticketbuy.pro y el hardware que necesitas. Visita consulpime.com hoy mismo y asegura tu lugar en la vanguardia empresarial.
Bacalao Eguino, más de 80 años vendiendo posiblemente el mejor bacalao del mundo, con tiendas en Baracaldo, en Portugalete y en la calle Ascao, en el casco viejo de Bilbao, junto a las bocas de metro. Disponemos en nuestras tres tiendas de bacalao desalado en su punto para poder consumir cualquier día del año y además preparamos en todas las tiendas tu bacalao para que lo puedas llevar de viaje en las mejores condiciones. Y recuerda, yo siempre cocino con Bacalao Eguino. Toma bacalao, bacalao, que toma bacalao. Patrocinador oficial del circuito de ranking de golf del Palacio de Urgoiti.
Centro UNEVI, centro de fisioterapia avanzada con técnicas ecoguiadas en tendones y nervios, osteopatía, podología, nutrición y entrenamiento personalizado, con actividades complementarias como yoga, gimnasia de mantenimiento o pilates. Centro UNEVI, en Grupo Loizaga 3, Baracaldo, WhatsApp 609-451-668, también en centrounevi.es.
Bacalao Eguino, más de 80 años vendiendo posiblemente el mejor bacalao del mundo, con tiendas en Baracaldo, en Portugalete y en la calle Ascao, en el casco viejo de Bilbao, junto a las bocas de metro. Disponemos en nuestras tres tiendas de bacalao desalado en su punto para poder consumir cualquier día del año y además preparamos en todas las tiendas tu bacalao para que lo puedas llevar de viaje en las mejores condiciones. Y recuerda, yo siempre cocino con Bacalao Eguino. Patrocinador oficial del circuito de ranking de golf del Palacio de Urgoiti.
¿Buscas una experiencia gastronómica auténtica en Bilbao? Descubre Goiri Eder Gastrobar. Ubicado en la calle General Eraso 6 de Deusto, Goiri Eder te lleva a un viaje culinario excepcional. Y además tienes la posibilidad de disfrutarlo en un comedor privado. Más información y reservas en goirieder.es. Goiri Eder, herencia culinaria.
Si te miras al espejo y crees que podrías mejorar, haz tu trasplante capilar en Insparia, el grupo cofundado por Cristiano Ronaldo. No esperes a dar el paso y elige la experiencia y seguridad que solo te dan los mayores expertos en salud capilar. Infórmate en el 900-696020 o en insparia.es.
Con Chin Chin de Aflelu, llévate tu segundo par de gafas con cristales progresivos por solo un euro más. Y además, puedes pagar hasta en dos años sin intereses ni comisiones. Sí, tu segundo par de gafas progresivas por solo un euro más. No te lo pierdas. Ver condiciones.
Te esperamos en tus ópticas Aflelu de Baracaldo, Deusto, Bilbao, Casco Viejo y Castro Urdiales.
Big Mat Abel, profesionales de la construcción. Descubre tu almacén de confianza donde encontrarás los mejores productos con calidad y precio garantizados. Big Mat Abel, tu almacén profesional en Zalla y en Galdakao. Big Mat Abel, tu almacén de confianza.
Directo Marca Bilbao con Alberto Santa Cruz.
Venga, ya estamos a 15 minutitos de que den las 3 y de que nos vayamos y de que te dejemos en compañía de los compañeros del resto de Radio Marca. Pero antes, y ya que tenemos aquí a Fran Rodríguez, flamante entrenador de un equipo que va a buscar la segunda división de fútbol sala femenino, pues, hombre, femenino. Pues vamos a comentarlo. ¿Sí? ¿Qué pasa este fin de semana? ¿Cómo lo tenéis?
Pues mira, tenemos una enorme oportunidad de vivir un partido histórico, que eso seguro que va a ser en Etxebarri. Con el equipo Cuiaga Etxebarri Fútbol Sala, en este caso la sección femenina, hemos salido campeonas de Vizcaya, luego ganamos la Copa de Vizcaya y hace 15 días ganamos también la Euskal Copa, y esa clasificación nos permitió, ¿no?, entrar en la fase estatal de ascenso a segunda división de fútbol sala femenino, y tenemos este próximo domingo a las 12:30 en Etxebarri el partido de ida, y el siguiente fin de semana el partido de vuelta contra el Colo-Colo Zaragoza. Pues una experiencia única. La verdad es que vamos a vivirlo pues muy intensamente, porque empiezan las fiestas del municipio, en este caso del barrio de San Antonio, donde está ubicado este club, y bueno, pues en plenas fiestas, un partido muy histórico, muy potente, un equipo profesional, el de Zaragoza, pero bueno, vamos a intentar hacer todo lo que podamos para igualar, si no en calidad, si en ilusión, y veremos a ver cómo sacamos este partido de ida para volver con ciertas ilusiones a Tierras Mañas el fin de semana siguiente.
Esto, para dimensionarlo, es un David contra Goliat en toda regla. No, wow. Es una situación muy rara, ¿no? O sea, porque al final estamos hablando de fútbol sala femenino, segunda división B. Vale que, pues hombre, no tiene el tirón seguramente de la masculina, pero el intento de ascender a segunda y el hacerlo contra un rival de esta categoría, pues hombre, supongo que dice bastante del recorrido previo, ¿no?, de un grupo de chicas que contigo ahí a la cabeza en el banquillo, pues hombre, han tenido esa capacidad de poder pelear, lo que dices tú, algo, pues bueno, que no sé si estaba previsto o no al principio de temporada, pero que es bastante curioso y extraño.
No estaba previsto. Evidentemente sí que queríamos estar en la parte alta, sí que nos habíamos ilusionado. El año pasado fueron terceras de la liga en Vizcaya, y sí que te ilusionas, ¿no?, con intentar, ¿no?, mejorar ese puesto. Luego tienes que seguir ganando después de obtener el título de liga, y luego llegar ya a estos niveles y ver el rival. Nos ha tocado el peor de los rivales, ¿no?, el que mejor coeficiente tenía de los 12 que se habían ganado en sus respectivas autonomías, en este caso además con el condicionante de que en Aragón se juega a tiempo parado, aquí en Vizcaya se sigue jugando a tiempo corrido, y eso pues hace que los partidos se te hagan muy largos, muy intensos.
Físicamente va a ser tremendo,
yo es donde más miedo tengo. Si hubiera sido hace 30 minutos,
puede ser en una categoría nacional, sí. Aquí se va a jugar de una manera y allí de otra.
Sí, allí se juega de otra, y os explico por qué. Aquí primero juegas en tu territorio, allí juegan autonómicos siempre. Allí y en Castilla y León y en
Valenciana. ¿Y aquí no podemos abrir una normativa para poner una red en nuestra propia portería para que no entren goles?
Aquí la normativa sería que hubiera una liga vasca que jugase en los tres territorios, y entonces al ser una liga autonómica la competición es a tiempo parado. Al ser territorial es primero, porque luego hemos jugado, el único partido que hemos jugado a tiempo parado ha sido la final de la Euskal Copa, porque se consideraba una competición autonómica de cara a obtener esa plaza de ascenso a segunda división. Pero ellas, quiero decir las mañas en este caso, pero en cualquier otra comunidad de España, esta categoría siempre se juega a tiempo parado, y ellas en este caso llevan siendo 3 años campeonas de Aragón, y en esta temporada de 20 partidos han ganado 19, han metido 150 y pico goles y les han metido 19 goles, o sea,
está mal.
Que las ves, yo he visto 2 vídeos y parecen, bueno, pues lo que son cuchillos, juegan a otra cosa, a otro ritmo. Lo máximo que se puede acercar es cuando estuvo el Bilbo en la categoría profesional, que tenía jugadoras de mucho nivel y que competía a muy alto nivel, porque tenía también fichajes, y eso es lo más cercano que vamos a tener como referencia.
Hay que intentarlo.
Sí, hay que lucharlo, hay que intentarlo, que no se nos haga muy largo.
Lo que te decía, ¿se va a jugar aquí de una manera y de otra? Porque
no.
Es a tiempo parado
en todos los partidos. Ah, vale, sí.
Me parecía una locura.
No,
digo,
a tiempo,
eso
a tiempo,
ya es el colmo.
No, a tiempo parado juegan ellas toda la competición de liga, y nosotras, claro, nuestra competición de liga,
a esta escala de competición,
jugamos
ya
a tiempo corrido. Eso es. Y aquí hay que hacerlo a tiempo parado, tanto en territorio vasco, digamos, en este caso en Etxebarri, como en territorio maño. Y eso, pues al final sí que es un hándicap, pues a mayores de lo que ya tenemos, ¿no?
Lo del tiempo parado, si lo metiésemos en el fútbol, ¿sería mejor o sería peor?
Hombre, pues sería más real. Ahí ya no tendrían que haber los Getafes o los partidos
de la Real Sociedad, podrían durar hasta mañana.
Por eso te digo que, claro, no se podría acabar en 90 minutos, entonces sería eterno, ¿no? Pues fíjate lo que pasa en baloncesto, que los últimos dos minutos son casi un tiempo de entero, ¿no? Entonces, en el fútbol yo creo que no sería real, pues porque se alargarían mucho los partidos, pero el tiempo parado te permite eso, que sean tiempos mucho más exigentes y que se aproveche absolutamente cualquier segundo del partido.
Habría que adecuarlo un poquito para ver cuál es el tiempo correcto, porque al final los partidos de baloncesto más o menos duran lo mismo. O sea, si al final el tiempo parado es tiempo parado, pero ¿cuánto hay puedas de margen? ¿10 minutos entre uno y otro?
Depende de las revisiones que haya de los árbitros y del instant replay y todo esto.
Pero que
y
no,
de las faltas que piten no y los tiros libres.
No vas a un partido pensando que vas a salir...
mínimo 2 horas, ¿eh? Ya claro. De 2 horas no te baja, es muy complicado.
Si vas a un partido a las 8 de la tarde... Sabes que en torno a las 10 sales.
O sea, sí, pero el tiempo parado en baloncesto son 40 minutos.
40.
Sí, no son 90, sí. Quiero decir.
No, hombre, tendría que ser 30
claro,
minutos.
Claro, 60
30,
era mucho.
30 y 30.
Claro, sí, no se podría pensar.
Que es aproximadamente lo que se juega.
Claro, sí. Por eso bueno, digo que tendríamos que adecuarlo a ese tipo de situaciones, ¿no? Y estar con un. A uno ahí parando el tiempo y demás.
Acabará así porque ahora ya van a meter la posibilidad de que los entrenadores pidan revisión de VAR, como se pide hace ya tiempo en el baloncesto. Que es algo normal, joder, tú tienes que
un
tener
un poco ridículo, pero bueno,
joder, tú tienes que tener tu derecho, si tú crees que ha sido penalti, pues vas y lo miras y ya está.
Pero un VAR un poquito más automático y estilo ojo de halcón y estas cosas. Bueno, porque si tú pides una revisión de VAR para que vaya el fulano de las líneas y te tire la línea por el hombro,
no,
y digas tú,
línea,
pero perdona, ¿cómo?
¿Qué me la estás línea contando? La van a tirar igual, ¿no? O sea, para cuestiones de interpretación y esto, ¿no?
Sí. Me digo yo
y tal.
Bueno, pues a ver, ¿juego parado o juego corrido? Ya que ha introducido.
No lo sé, mira, yo no sabía yo esa modalidad que a nivel regional y a nivel autonómico cambia, pero es curioso. Pues no lo sé, depende de las características del equipo que tengas. Si es un equipo muy físico, es bastante.
Se acabaría la pérdida de tiempo.
Mira, yo.
Siempre decimos lo del fútbol cuando decimos el fútbol. El fútbol no, pero es que si no, se quita se desvirtúa el fútbol. Pero es que. Igual el fútbol de los años 80, donde insultabas de manera gruesa, donde hacías cánticos para que se muriese medio mundo y donde te metías con todo pichichi y todo esto, pues es que también si eso ha cambiado, pues bueno, igual también puede cambiar. O sea, la pérdida de tiempo, el tío que simula que el VAR no lo ha quitado. Yo pensaba que los tramposos con el VAR iban a aflorar y se les iba a poner una etiqueta de tramposo en la espalda. Y hay tramposos que se siguen tirando y no entra el VAR a decir, ese fulano te ha intentado engañar. Porque lo pasa, a mí eso sí que me molesta profundamente. O sea, cuando alguien se tira, el árbitro no lo ve y dice, venga, levántate, sigue la jugada. Oye, perdona, no, hacémoslo. Que salga, oye, revisión de VAR para ponerle una amarilla por tirarse a este fulano. Bueno, porque entonces, no había nadie al lado.
El tema es que estamos parando todo el rato del partido.
Cuando porque... es evidente. Yo pensaba que íbamos a quitar a los tramposos. Y seguimos con los tramposos. Pues ahora, con esto del el tiempo tema, parado, si se hace...
Pero el tema del VAR, yo creo que lo que ha hecho para mí es ralentizar el fútbol mucho. A mí se me molesta ralentizar... Y es verdad que a veces no entra de oficio, pero, joder, muchas veces es que es lentísimo, joder. Sobre todo el tema de los goles, las faltas, las manos... Y eso es, el fútbol sala lo puede fastidiar también, ¿no?
A Nani, si no ponemos el penalti presidente este.
Nada, déjate de esas cosas. Que no, hombre.
Está bien como está. No, ¿no?
Yo creo que cuanto menos se cambie el fútbol, mejor, ¿eh?
Bueno, sí, y lo suyo es que cambie, pero cambie para bien.
Pero...
Porque no, los tiempos nunca van a ser los mismos que hace los 40 años que el Atlético ganó su penúltima copa. Y al final, yo entiendo que se adapte y haya cambios. El problema es que los cambios no sean ni descabellados y sobre todo que se apliquen bien. Porque el VAR, a mi parecer, es una muy buena medida. Pero está claro que no se va aplicando bien con el paso del tiempo. Entonces, eso te dice, yo creo que te refleja un poco todo el panorama actual, ¿no? Que
sí,
se intenta hacer tanta cosa que no es que se intente hacer tanta cosa, sino que lo que se hace se hace mal, básicamente.
Pero la esencia del fútbol no se puede perder. Y se empieza, para mí, y empieza a perderse a veces en vericuetos del VAR y tal, y follones, y a veces no sé si se arbitra peor que antes, Joder, y entonces ¿para qué se aplica una herramienta que no funciona?
Pues una herramienta que es un déficit, porque que, joder, que no haya línea de gol y que no haya el fuera de juego que te determine exactamente si estás o no está, que te
para eso.
Es que veas las líneas estas, que son un chiste absoluto, o sea, es que me parece una broma. Y luego ya, por no entrar el tema de las manos, que ya es una cosa de locos. O sea, este verano se sientan y aclaran esto un poco o...
Pero tiene una mano de Paulino, de La Fuente, que era...
También era una mano
que, un penalti, bueno. Pero si el tío tenía la mano pegada y le fue el balón a la mano y le pitó penalti, el tío flipaba.
Ah, que no.
Por ejemplo...
No tiene sentido.
Es uno de los mayores, fracasos de la temporada, lo del VAR. La deriva que ha tomado el VAR, la falta de criterio unificado para una herramienta supuestamente matemática.
Sí, sin duda. Yo creo que venía para dar tranquilidad o para intentar dar tranquilidad y bueno, pues igualar un poco ese justicia. Tipo de decisiones con la justicia, y no lo ha hecho. Y no lo ha hecho y ha creado todavía más cisma, porque si tú no lo tienes, lo puedes exigir, pero bueno, al no tenerlo, tienes que aceptar las condiciones que hay. Pero cuando te lo venden y te lo traen y tú crees que va a ser para eso y luego no resulta, pues te llevas más frustración, y sí que le tienen que dar una vuelta para intentar mejorar. En algunos casos ha mejorado y en algunos casos ha sido más justo, pero en términos generales yo creo que ha creado más confusión que mejora.
Bueno, a mí particularmente nunca me ha gustado el VAR, sinceramente, y menos como decía Rafa, que en cuatro cosas que se podría aplicar, ahí sí, no se aplica. Entonces, yo lo quitaba automáticamente, vamos. Pero lo digo, no lo digo ahora, lo digo antes.
Sería muy gorda volver, porque ahora...
Sé que es imposible, pero que imposible. Yo si fuera por mí, sí.
No, porque ahora también la conexión de los estadios, incluso con las propias... con la propia retransmisión. Antes el marcador de San Mamés, el viejo San Mamés, era un marcador donde los píxeles estos eran unas bolas gigantes.
Bombillas.
Donde... lo que pudieses llegar a ver repetido, si es que había conexión con las repeticiones, yo creo que sí se podían poner repeticiones,
sí,
¿no?
Imagen, o sea, sí.
Se podía poner imagen. Pero claro, lo veías pues casi peor que cuando intentabas ver el Plus en los años locos del Plus.
Los ojos cerrados ahí, ¿no?
No lo ves bien.
En los viernes de la noche.
No lo veías.
Fíjate que
no
tiene.
Pero ahora que se ve perfecto y tal, no sé qué, si te ponen en las pantallas, lo estás viendo en el móvil. Estás viendo en el móvil en el propio campo. Entonces es absurdo que no se revise.
Es que esto va muy rápido. Y lo que no puede ser es que vayas para atrás. O sea, es que estamos yendo para atrás. O sea, lo de las manos ha sido un... Yo creo que ha sido un os vais a enterar ahora de los árbitros y ahora vamos a llamar a todos y vamos a volvernos locos y vamos a decir el play the ball, el high behind, el esto, lo otro. Vamos a hacer como que somos muy listos, muy chulos, porque hablamos en inglés y os vamos a volver locos.
Hombre, aprendemos inglés, eso es algo importante. El CTA piensa en nosotros. Hadi Anani, venga, que tenemos mañana la liada
la nota.
Y vamos con la nota y tu resumen general de la temporada.
En resumen, mira, así cortita de al pie, me gusta mucho una frase que siempre he leído de esta temporada, que es un poco la temporada de nuestros sueños, ¿no? Sobre todo para una generación, al menos como la mía, que nunca había vivido lo que era un Athletic tan ganador, con la gabarra, con todo lo que siempre te habían contado, y es un poco lo que resume un poco lo que ha sido este año, ¿no? No voy a poner el 10 porque ya he visto que si no me echáis los leones encima.
No, oye, pero... la nota es libre, otra cosa es que la critiquemos.
No, pero sí es cierto que bueno, a ver, no es... Nunca va a ser perfecto, porque perfecto es que ganes los dos títulos y ganes todos los partidos. Pero evidentemente la nota es muy alta. O sea, vamos a poner un 9, porque es que es solo el hecho de haber roto lo que parecía que siempre estaba establecido, que parecía que el Athletic no podía ganar una final de Copa, ya es algo que creo que rompe totalmente todo lo que parecía que estaba escrito a principio de temporada. Entonces,
valen eso, decimales, Jadí, por si quieres subir un poco.
Bueno, pues 9.5. 9.5 para y para ver si el año que viene subimos la media, que lo de mayo de 2025 puede ser una cosa gorda. O sea, a ver qué tal.
Gracias, Jadí.
Agur,
y eso os digo una cosa, para terminar, que el año que viene, si hacemos esto mismo, las notas serán más bajas. Eso que decía Jadí, no le falta razón. Después de 40 años, el salto de nota y el salto que se da ganando, creo que también motiva a estar absolutamente exultante. Y el año que viene ya será como, joder, ya, pero, aunque se haga parecido. Gracias a todos, Agur.
Venga, hasta mañana.
Nos vamos con el resto. Nos vamos con el Cuídate, con Yanela Clavo. Venga, vamos allá.
Los mejores consejos, todas las recomendaciones, lo que tienes que saber para estar en forma, la salud y el deporte en la radio. Toma nota y cuídate.
Saludos, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos. Esto es Cuídate, hablamos de salud en Radio Marca todos los días de 3 a 4 de la tarde. Yo os lo sigo recordando por si algún día os despistáis, pero vamos, es que es tan sencillo seguirnos. A las 3 de la tarde, si quieres cuidarte, pones la radio. Si quieres cuidarte, y digo que deberíamos hacerlo todos, así que tú recomiendas este programa mucho, Cuídate, donde aprendemos muchísimas cosas. Y hoy voy directa al grano, porque ya está esperándome Boticaria García. Luego tenemos nuestra sección de psicología con Patricia Gutiérrez, y son dos colaboradoras con las que sabéis que luego charlamos largo y tendido, así que yo no les voy a robar tiempo. Dentro de mi minuto de recordatorio, que siempre aprovecho al principio del programa, recuerdo que mañana jueves no os podéis perder el programa, bueno, el programa no os lo podéis perder nunca, pero concretamente estad muy atentos a nuestra sección de salud ocular que hacemos de la mano de los laboratorios GEL, H-E-E-L, laboratorios GEL, que han desarrollado unos sprays para los ojos irritados, para los ojos secos. Es la línea Óculo GEL, y dentro de la línea Óculo GEL, para cada patología, para una de estas dos patologías, tenéis su producto, su spray, ¿vale? Óculo gel, ojos irritados; óculo gel, ojos secos. Hablaremos sobre estas dos patologías, os daremos algunos tips, bueno, pues para intentar descansar la vista si pasáis muchas horas delante de la pantalla. Si es un problema, a lo mejor por el ambiente, por la sequedad, por las altas temperaturas, que estos calores hacen al final que nuestros ojos también se carguen. Bueno, en fin, de todo ello hablaremos mañana en nuestra sección de salud ocular, de la mano de Laboratorios GEL. Y ahora sí, arrancamos ya Cuídate, y estamos con Boticaria García.
Aitor Caranca presenta AK Coaches Wall con Jordi Cruyff, Joan Capdevila, Fernando Llorente, José Antonio Camacho, Carlos Carballal, Santi Denia, Lucas Alcaraz, Víctor Horta, María José Rienda y muchos más. Granada acogerá el 7 y 8 de junio la primera edición del Congreso Internacional de Fútbol y Derecho Deportivo. Inscripciones abiertas en www.akcoacheswall.com. Os esperamos.
Las apuestas de goles llegan a la noche de Radio Marca. De domingo a jueves, a partir de la 1 de la madrugada, analizamos a la llamada.
Cuidado con la sopa, que quema.
Siempre hay alguien que cuida de ti. En Autocontrol, anunciantes, agencias y medios, llevamos 25 años trabajando por una publicidad responsable. Campaña financiada por el Programa de Consumidores 2014-2020 de la Unión Europea.
Junio, que te quiero, junio. Te voy a decir una cosa. Yo no sé si esto tiene que ver con algo más físico. A mí junio, por un lado, me da alegría porque tienes ahí las vacaciones de verano y todo esto, pero por otro, me estresa un poco el mes de junio. Y por otro, me noto como más cansada. O sea, yo no sé si es una cosa mía o esto es normal, que no tiene nada que ver con la astenia primaveral, ¿eh? Nada que ver. Boticaria García, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Es que ya va pesando el curso escolar, ya va pesando, pero a base de bien.
Es que es eso, pero estás entre cansada, que podías decir, bueno, pues bajo el listón, bueno, pues ya tengo ahí el verano, pero a la vez estoy estresada.
Bueno, hace más calor también, los días son más largos, hay muchos factores, ¿no? Individualmente cada persona puede tener los suyos, y luego, bueno, pues yo creo que también el cansancio acumulado de todo el invierno, ya ese ansia que tenemos por las vacaciones, ¿no?
Sí,
que lo necesitamos.
Y que te vas a ir y entonces intentas dejar todo hecho y te provoca más estrés. Lo del cansancio es un hecho, ¿eh? Ya te lo digo yo, que estoy muy cansada y que ya no puedo más. Que para mí desde septiembre ya está bien. Y eso que ahora tenemos la Eurocopa, ¿eh? Que arranca en unos días.
Sí, 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 bueno, a ti es que no te falta el entretenimiento, está claro.
No, no, ya te digo, entre Eurocopa y Juegos Olímpicos, ahora a ti tampoco, ¿eh? Que no, no, con el cerebro y los adipocitos tienes...
Yo me entretengo, pero bien también. Aquí cada uno tiene lo suyo.
Hombre, y tanto. Que conste que por mucho que tengamos por delante, hay que descansar. Y esto es muy importante.
Bueno, eso es fundamental, pero fundamental. El descanso es uno de los grandes olvidados, ¿no? Porque realmente, y aquí que estamos hablando siempre, pues del ejercicio físico, ¿no? Hablamos del ejercicio físico, hablamos de... no solo del ejercicio, sino de la alimentación, hablamos de la protección solar, hablamos de un montón de cosas, pero ¿qué pasa con el sueño, que es el gran olvidado? Además, parece que es que, bueno, de hecho, como que dormir poco, mira, yo es que duermo poco, yo es que trabajo mucho, parece que está como bien visto. Y sí, eso deberíamos empezar a desterrarlo.
Totalmente, porque aparte, bueno, hay personas que dicen 7 horas al día. Bueno, es verdad que hay gente que necesita un poquito menos, hay personas que un poquito más, pero hay personas que con esto de no dormir, muchas lo tienen como una patología, pero otras lo pueden cronificar. Estamos hablando del insomnio.
Bueno, a ver, no dormir poco o dormir mal puede ser una tortura. O sea, no conseguir un sueño cotidiano, un sueño seguido profundo, es causa de uno de los malestares más insufribles que pueden afectar al individuo durante su vida, ¿no? O sea, la prevalencia estimada indica que alrededor de un tercio de la población adulta tiene síntomas de insomnio, un tercio, y de ellos un 9-12% consecuencias diurnas por el día. De esto solo el 10% de los insomnios crónicos se tratan, o sea, es decir, el 90% no se trata adecuadamente. O sea, esto es muy grave. El 5% usa remedios caseros y el 85% es que no recibe ningún tipo de ayuda, y eso es heavy.
¿Ves? Pues probablemente porque no le damos la importancia al descanso que tiene, entonces no reparamos y decimos, pues por el momento que estoy pasando, por el estrés, no te preocupas, no recibes o un diagnóstico o un tratamiento. Y es verdad lo que tú has dicho, o sea, no dormir, lo que puede llegar a afectarte. Es más, o sea, es que claro, muchas veces buscamos el origen y generalmente nos vamos al estrés. Pero es que el insomnio puede ser al revés, o sea, que el insomnio nos está avisando que hay algún problema.
Claro, entonces antes de echarnos en los brazos de las cartitas medicinales o de la automedicación, si alguien tiene insomnio y no es algo puntual, lo importante es consultar con el profesional sanitario para ver por qué, ¿no? Si usamos remedios a lo loco, podríamos enmascarar otras enfermedades que están provocando el insomnio y que pueden ser graves. Entonces, no solo depresión y ansiedad, por ejemplo, artrosis, asma, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, migrañas, fibrosis quística, también pueden provocar insomnio. Entonces, tú te automedicas, no llegas al fondo de la cuestión. Y cuando quieres tratarte, pues la enfermedad ya ha empeorado, ¿no? Entonces, bueno...